cuando Latinoamérica descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión.
De da grima.
Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
Ya son las 9 de la mañana, un minuto. Yo creo que no exagero cuando digo que los ojos de buena parte del mundo están puestos el domingo en Venezuela, porque ahí sí va a ser el día en el que vamos a saber si en esta cita con las urnas los resultados electorales se van a respetar o no. El tema ya no está, o seguramente si nos atenemos a los resultados de las encuestas, algunas de ellas que no son precisamente hechas por empresas venezolanas, muchas de ellas internacionales, pues apuntan a un triunfo aplastante de la oposición con Edmundo González a la cabeza. Pero la pregunta entonces no es esa, porque la nitidez que dan las encuestas, el favorecimiento que dan a la oposición, pues parece que no está en duda. El tema es si se aceptarán o no esos resultados. Por eso el comentario del día de hoy, parte del comentario del día de hoy, lo vamos a dedicar a poner los ojos en Venezuela, un país tan importante para la región y donde pues ya ha habido comentarios bastante importantes por parte, por ejemplo, del presidente Lula da Silva, que se ha referido esta semana precisamente a esa cita con las urnas en la República Bolivariana de Venezuela. Les invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
No quiero show ni lloradera. El domingo le vamos a dar una pela a respetar los resultados electorales.
Es bien llamativo que sea el presidente Nicolás Maduro el que llame a respetar unos resultados electorales cuando ha habido procesos de elecciones en Venezuela donde lo que ha precisamente faltado es eso, el respeto a los resultados electorales. Bien, Nicolás Maduro era una de las últimas declaraciones que hacía, les tenemos la última, pero hay que hacer un recuento por los desatinos que ha tenido en el transcurso de esta campaña, donde incluso se ha salido del discurso y ha llegado a insultar y a meterse con países como por ejemplo Argentina y con el mandatario de ese país, Milei.
En estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije, la verdad, ese Milei es un mal parido nazi fascista.
Claro está que esto es mínimo, teniendo en cuenta que también ha amenazado al país con que entrarían más o menos en una especie de guerra civil. Maduro lo ha advertido de esta manera.
El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Un baño de sangre. Claro, estas palabras dichas por un mandatario a unos días, a unas horas de una elección presidencial, pues es obvio que a sus vecinos, a los países de la región, pues les llame mucho la atención. Uno de los que ha levantado la voz ha sido el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que ha hecho un duro pronunciamiento en razón precisamente a esas amenazas de Maduro de un baño de sangre si no gana. Con lo cual, pues uno diría, ¿y si pierde? ¿Quiere decir entonces que Venezuela está condenada a eso, a un baño de sangre? Bien, pues el presidente brasileño ha dicho lo siguiente: me asusté con las declaraciones de Maduro de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre, fue lo que dijo el veterano político brasileño en el poder en Brasil. Maduro tiene, dice el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Maduro tiene que aprender, cuando gana te quedas en el poder, cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otra elección, es lo que ha dicho Lula después de responder una pregunta sobre el proceso electoral venezolano. Y ha rematado con lo siguiente: espero que eso sea lo que pase por el bien de Venezuela y por el bien de América del Sur.
Con las informaciones que tengo hasta ahora, yo fiquei asustado con la declaración de Maduro diciendo que si él perder las elecciones va a tener un baño de sangre. Quien perde las elecciones toma un baño de voto, no de sangre. O Maduro tiene que aprender: cuando você ganha, você fica; cuando você perde, você va embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela e por bem da América do Sul.
Ahora que ver si las palabras de Maduro son producto del desespero de ver que en las encuestas no le va bien. Una de las últimas encuestas publicadas dice que Edmundo González, el candidato de la oposición, tendría un 59% de la intención de voto frente a un 33% de Nicolás Maduro para este domingo. Y ayer, el blanco de los ataques, ayer apenas hace unas horas, el blanco de los ataques de Maduro fueron las agencias internacionales de prensa. Dijo, por ejemplo, que los periodistas de la agencia EFE, recuerden ustedes que la agencia EFE es una agencia española, son sicarios de la mentira.
Y le digo a la derecha que quiere cantar fraude desde ya. Y los bandidos de la agencia EFE, AFP, CNN, bandidos sicarios de la mentira.
Pero por si fuera poco, luego de esos dardos, pues ha cargado contra la oposición, haciéndole una advertencia que a mí en lo personal me parece aún más grave. Dice que las Fuerzas Armadas lo apoyan y que las Fuerzas Armadas son chavistas.
Somos un poder militar porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria.
¿Qué va a pasar el domingo en las elecciones en Venezuela? Casi 30 millones de ciudadanos, de los cuales 22 están llamados a las urnas. Muchos de ellos no van a poder votar porque están en el exterior y se les ha hecho prácticamente imposible poder sufragar en estas elecciones. Bueno, pues esa es la gran incógnita que intentaremos despejar con nuestro invitado a esta hora, 9 de la mañana, 8 minutos.
En Todo Noticias Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticias Latinas, el invitado.
Don Manuel Rodríguez ya es un invitado, podría yo decir, habitual en Todo Noticias Latinas. Él es coordinador de la plataforma Ayuda a Venezuela y a esta hora le quiero dar la bienvenida. Don Manuel, buenos días, muchas gracias por aceptar esta comunicación.
Nada, buenos días a ustedes, a los oyentes, y muchas gracias por la invitación. Y además, déjame decirte que has hecho un resumen muy, muy acertado.
Bueno, pues a propósito de ese resumen y con todo lo que hemos escuchado, ¿hay confianza en que se respeten los resultados electorales, sean los que sean, lo que decidan las urnas este domingo en su país?
Bueno, mira, primero, antes de empezar, quisiera agradecer a los oyentes latinoamericanos que están aquí en España, que te oyen, por el interés a ti mismo, a tu equipo, por el interés en las elecciones de Venezuela, porque yo creo que son importantes no solo para Venezuela, sino también para toda Latinoamérica. Y luego, llamarte un poquito la atención con un tema, y empezamos con la entrevista, que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, es el dictador de Venezuela. Nicolás Maduro fue desconocido por 59 países que todavía no lo han reconocido, por eso es importante para él estas elecciones también, y por gran parte, o la inmensa mayoría de los venezolanos, cuando en el 2018 no fuimos a votar y desconocimos esas elecciones. Por tanto, es el dictador de Venezuela. Dicho esto, sí, sí tenemos fe, tenemos mucha esperanza. somos realistas, sabemos que va a ser difícil, sabemos de las trampas que hace la dictadura. Fíjate que hay 8 millones de venezolanos fuera, unos 5 millones no podemos votar y estamos en posibilidades de votar. Sin embargo, nos han excluido, eso ya de entrada es como lo dije antes, excluirnos, exclusión sobre la inmensa mayoría venezolana, es una trampa, es una forma de que no haya elecciones libres, porque ya ves que dejar 5 millones de votantes fuera, pues es difícil, ¿no? Es complicado de explicar a la comunidad internacional.
Bien, lo que sí está claro es que pues estas elecciones van a generar una gran tensión, y yo creo que en relación con elecciones pasadas se hayan hecho con todas las triquiñuelas habidas y por haber, este proceso del domingo, este en particular, creo que reviste una importancia enorme y una atención de la comunidad internacional como nunca antes. ¿Usted cree que la presión, porque digamos que hay diferentes versiones, hay quienes dicen que Nicolás Maduro ya está jugado y que él ya el proceso de salida, incluso de salida del país, ya lo tiene negociado?
Ojalá.
¿Qué tanto de estos rumores que se cuentan, que van y vienen, le dan ustedes credibilidad?
Mira, puede ser que sea cierto. Seguramente nuestros líderes más importantes, como María Corina, El Mundo, hayan tendido puentes con muchísima gente dentro del chavismo, el mismo ejército, como se dice, y la cuestión, después del 29 tomé una línea para regresar a la democracia y la libertad. Pero también es cierto que hay otras personas, otros indicadores, otros analistas que dicen que Maduro puede hacer una como Daniel Ortega, es decir, hacer la trampa, elegirse el ganador, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo lo avalan, el ejército lo avala, y ahí sí es verdad que yo creo que quedaría como Daniel Ortega aislado del mundo. Fíjate que Daniel Ortega fue aislado del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, todo esto por Petro y por Lula, ¿no? Por las trampas que hizo en las últimas elecciones y la deriva que ha llevado a Nicaragua. Y yo creo hay analistas que creen que puede pasar eso. Hay muchísimas versiones, muchísimas cuestiones, pero yo creo que hasta el 28 sobre la medianoche en Venezuela no sabremos nada.
No obstante, hay quienes dicen que precisamente esos resultados no van a salir tan pronto, no se van a conocer tan pronto, que por ahí podría estar la marrulla.
Bueno, normalmente a las 9, 10 de la noche hora de Venezuela ya se sabe, ¿no? Pero por eso tiramos que a la medianoche.
Esto tiene de todo menos de normalidad, ¿no?
Claro. Las trampas ya empezaron hace tiempo, cuando no dejaron inscribir a las 4 o 5 millones de venezolanos que están fuera y no pueden votar. Ahí empieza la trampa, o sea que de aquí en adelante habrá decenas de trampas. Fíjate que también otra cosa que no has hablado de ello, pero que es importante, miles de personas han sido cambiadas de colegio para donde votan. O sea, a lo mejor tú que estás en Madrid, ¿no? Supongo que votas normalmente en Lavapiés, pues te han cambiado para Moratalás y tú no te has enterado. Porque mucha gente no se entera, entonces va a llegar a Lavapiés y no va a poder votar y le va a dar flojera irse a Moratalás. O no tiene cómo ir a Moratalás, porque ya sabemos la cuestión del tráfico en Venezuela, la forma de desplazarse sin combustible, etcétera. Pues las fronteras ya están cerradas, por ejemplo, ya casi hay un toque de queda que empieza el viernes o el sábado. Son muchísimas características que, aisladas, tú dices, bueno, eso no es nada, pero todas juntas, hostia, dices, joder, esto en un país normal, en Europa, por ejemplo, sería impensable, vamos, sería, no sé.
¿Qué tanto pueden influir las palabras de Lula da Silva, una persona que se ha ganado el respeto de América Latina a ambos lados del espectro político? ¿Qué tanto puede llegar a influenciar a Nicolás Maduro?
No lo sé, la verdad. Fíjate tú lo que dije antes, ¿no? Que hay analistas que dicen que puede hacerlo a Daniel Ortega. Si lo hace así y quiere seguir, pues igual le va a dar lo que diga Lula, lo que diga Petro, lo que diga Boric. Fíjate que Lula, Petro y Boric han sido en los últimos meses muy críticos con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Por supuesto, Colombia y Brasil tienen un problema en la frontera. O sea, hay una cuestión de la migración que ha causado pues no malestar, pero sí problemas, porque somos millones de venezolanos que estamos fuera, y Chile no deja de ser también una zona donde ha acogido muchos venezolanos, que la cuestión de irse tantos en un periodo tan corto de tiempo ha creado sus problemas de convivencia, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, Maduro, y que haya estabilidad en Venezuela y recuperar ellos también su un poco la estabilidad en su zona, ¿no? En sus países. Uh-huh. Y han sido muy críticos, ¿no? Con Nicolás Maduro. ¿Y tú crees que a Nicolás Maduro le interesa? Nicolás Maduro ha insultado a Pedro Sánchez, acaba de insultar a Efe, insulta a quien sea de derecha, de izquierda, le da igual. Entonces, no sé hasta qué punto él pueda influir, le pueda influir lo que digan los demás.
¿Usted es producto de este proceso de Nicolás Maduro en el poder? Es decir, ¿su proceso migratorio ha sido producto de...? Perdóneme preguntarle esto, Manuel.
Hombre, claro, con las crisis que ha habido en Venezuela... Porque las sanciones, a diferencia de lo que dicen muchos, las sanciones fueron puestas a personas de la dirigencia chavista, de la dictadura de Nicolás Maduro. No fueron impuestas al Estado venezolano, fueron impuestas a las personas. Entonces, eso evidentemente no influye en el libre ejercicio del ordenamiento diario del país. Uh-huh. Y ellos lo han usado de esa manera, pero todo el mundo sabe cómo son las cosas.
Y precisamente,
claro que sí.
Y precisamente por eso mismo, derivo de aquí es la siguiente pregunta. ¿Es suficiente con que la oposición obtenga el triunfo en las elecciones del domingo para plantearse el retorno? ¿Cree usted que ya esos 6-8 millones de venezolanos que están por fuera están pendientes precisamente del resultado electoral para dar el paso de vuelta hacia su país nuevamente?
Un venezolano, es más, te voy a decir, no conozco ningún español que haya vivido en Venezuela que no vaya a estar pendiente de las elecciones, y muchos de ellos con intención de regresarse. Dicho esto, yo creo que, como dice Tomás Páez, el 60-70% de la población se regresaría, pero no inmediatamente, evidentemente.
Claro, tiene que ser un proceso. En ese proceso, ¿cómo ve usted a la oposición? Porque una cosa, aquí hay varias cosas en juego. Primero, ganarle a Nicolás Maduro, evidentemente en las urnas. Segundo, que Nicolás Maduro respete los resultados, que si no los respeta...
Lo primero es lo más fácil, lo segundo es lo más difícil.
Y aquí le pongo una tercera, que si Nicolás Maduro no lo reconoce, pues que haya una fuerza militar en este caso que garantice. Yo no sé hasta qué punto haya unanimidad en las fuerzas militares, porque hasta donde tengo entendido, ayer se empezaron a dar ciertas fisuras, especialmente en la tropa, que no es la que recibe los beneficios que tienen la cúpula, por ejemplo. ¿Ustedes han conocido de esto? ¿Qué tipo de credibilidad le dan a esos rumores?
Hay muchos periodistas, Sebastián Navarra, hay muchos periodistas que están, y Bellice Pacheco, que están o son muy conocedores del ámbito militar. Y ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Evidentemente la tropa baja, de capitanes para abajo, pues sufren las mismas precariedades que el resto de los venezolanos. Ellos no, puede haber alguno, pero no son beneficiados con las el dinero, ¿no? Con las regalías que hace el régimen. Eso se lo dejan a los altos mandos. Y los militares también tienen familiares fuera del país, exiliados. Hay militares presos políticos, son más de 100 y pico los militares que están presos. O sea, el mundo militar es un caso digno de estudio, y yo particularmente no tengo mucha confianza, pero eso no significa que si haya gente que tenga confianza en que los militares desconozcan a Nicolás Maduro el domingo. O más bien, sí. mejor dicho, para que quede mejor, ¿no? Por supuesto, que reconozcan al ganador de las elecciones.
Hay también otra versión que ha surgido en las últimas horas, de que en el gobierno de los Estados Unidos se estaría negociando con la cúpula militar para tratar de influenciar el levantamiento de una serie de procesos jurídicos que tienen abiertos precisamente por nexos con el narcotráfico, y que esto podría ser motivo de negociación porque los militares no darían su brazo a torcer si ven que con el cambio de gobierno pues su estatus no solo cambiaría, sino que también seguirían pendientes quizá incluso hasta de una extradición hacia los Estados Unidos. En este caso, ¿qué tanta velocidad también? Perdóneme que yo le pregunté a usted sobre rumores, pero es que es lo que tenemos a mano, no tenemos a mano otra cosa.
No te preocupes.
Esto de que se esté negociando en este caso el estatus jurídico de estos militares que ya tienen procesos abiertos ante la justicia de los Estados Unidos.
Claro, pero fíjate, no solo militares, también civiles, miembros de la dictadura que tienen procesos abiertos. Yo soy de los que cree, como la transición española, una amnistía y ya está, y que Estados Unidos y Europa ofrezca a las personas que den la espalda a Nicolás Maduro esa amnistía, pues yo lo veo factible y válido, ¿vale? Ahora, en este momento, yo no conozco a nadie que tenga certeza de eso.
Y dentro de esa amnistía de la que usted habla, ¿incluiría usted, por ejemplo, don Manuel Rodríguez, incluiría a Nicolás Maduro? ¿O la suerte de él sí importa que en este momento pague los crímenes que haya cometido?
Yo lo incluiría, sí. Yo sí lo incluiría. Me taparía la nariz, miraría para otro lado, pero lo incluiría.
¿Y cree usted que su posición con respecto a esto es mayoritaria en la gente? No lo sé.
También es verdad, fíjate tú, que una cosa es lo que puedan pensar los venezolanos que estamos fuera, que a lo mejor somos más reacios a ese tipo de amnistías o de transiciones, y otra cosa muy diferente es lo que puedan pensar los venezolanos que están dentro del país, que están cansados, agotados con todo lo que está sucediendo.
Sí, ¿me oyes? Sí, estaba pensando ahora con este tema de los venezolanos en el exterior, que todos sabemos, todos los que somos migrantes, sabemos que buena parte de la economía de nuestros países se nutre y se mueve a través de la generación de divisas que generamos nosotros. Somos como una especie, yo lo he comparado en este programa, nosotros los migrantes somos como una especie de taxímetro, que tan pronto empezamos nuestro proceso migratorio, empezamos a facturarle al país por habernos dado una patada detrás y habernos expulsado, por lo que sea, por razones políticas, por razones económicas, por razones lo que sea. Una vuelta masiva de, si se da masiva, de los venezolanos en el exterior, ¿no podría llegar a ser un golpe muy fuerte para la economía venezolana?
Sí, probablemente, pero por eso te digo, yo no creo que sea un regreso masivo. Tal vez los que estén en la frontera con Brasil y Colombia sea más fácil que regresen, pero una persona que ya tiene trabajo, cierta estabilidad, etcétera, yo no creo que se regrese de un día para otro. Yo creo que el proceso va a ser lento y muy de gota a gota, ¿sabes?
A pesar de que ha sido precisamente esta situación de la dictadura en Venezuela, como usted la llama, el motivo para que usted esté por fuera, ¿usted como migrante venezolano puede sacar alguna lección positiva de esto que ha tenido que vivir? Y que probablemente no era, en este caso, ni siquiera se lo tenía planteado en algún momento.
Sí, mira, yo creo, y además se lo ha escuchado al expresidente español Felipe González muchas veces, yo creo que las democracias en cualquier parte del mundo hay que cuidarlas, hay que cultivarlas, hay que mantenerlas y hay que estar pendientes de ellas, porque son muy frágiles, pensamos que son muy estables, pero hemos visto cómo Venezuela, que es el país de Latinoamérica hasta el 98 que tenía la democracia más estable, cayó en estos 25 años de dictadura. Entonces, yo sí creo y de verdad que desde que se lo escuché a Felipe González hace ya muchos años, más de 15 o 20, lo tomo como el ABC, ¿no? Lo primero que hay que empezar es cuidar a las democracias.
Y hablando de lo primero que hay que empezar, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer la oposición sin conquista al poder? Es decir, por ejemplo, ese apetito que pueden llegar a tener de revanchismo.
¿Sería? No, yo no creo. Los venezolanos no creo que somos así. Me niego a creer que puede haber algunas personas, ¿sabes? Porque yo siempre hay de todo. Pero yo creo que no, creo que va a haber, por lo que he escuchado a María Corina y al mundo y demás líderes, creo que va a haber tender la mano, tender puentes, ¿no?, contra esos sectores que fueron afines al chavismo. Creo que, bueno, esta es mi opinión muy personal, y yo creo que se lo he escuchado a algunos líderes de la oposición, que hay que hacer una inversión social muy grande, no regalar el dinero como ha hecho el chavismo, sino crear empleos dignos, mejorar la sanidad, mejorar la educación. Esto hará que las personas no sufran una transición que a ellos les afecte en el plano alimenticio, educativo de sus hijos, sanitario, ¿me entiendes? Ahora, Venezuela está en una situación muy grave, de estructuras, de institucional. Esto no se recupera en un año, en dos, ni en tres,
Cuando ocurren este tipo de cosas, yo me refiero, por ejemplo, al partido de fútbol de la final de Colombia con Argentina en la Copa América, pues incluso los que no estamos muy familiarizados con el fútbol buscamos ver ese partido en unos horarios imposibles. ¿Ustedes están pensando, los venezolanos aquí, en seguir los resultados en algún punto, en algún sitio en específico? O sea, ¿ha escuchado usted de que se estén pensando reunir?
Sí, hay algunos sitios donde nos vamos a reunir la oposición, pero lo más importante, la gente, quien quiera, puede acudir el 28, o sea, el domingo 28, a la Plaza Colón a partir de las 8 de la noche. Ahí estaremos hasta las 12 de la noche o más allá.
A partir de las 8 en la Plaza de Colón. A partir de las 8. Ya tienen permisos para eso, ¿no? Esa concentración,
sí,
imagino.
Claro, sí.
¿Y qué van a tener allí? ¿Alguna pantalla grande? En fin.
Mira, la verdad que no estoy muy enterado porque no estoy en el equipo organizador. En esta ocasión estoy bastante alejado de eso. Estoy en otras cosas. Yo con la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia, vamos a estar pendientes de las denuncias que haya por incidencias en el día de las elecciones, ¿no? Tratando de recabar la mayor información posible, y ya con eso tenemos bastante, pero sí, yo creo que hay una pantalla gigante, no estoy muy seguro, y vamos a estar informando al minuto de lo que esté sucediendo.
Y ya por último, Manuel, aquí definitivamente votar no se va a poder, o cómo al final, ¿cómo quedó establecido esto?
Fuera votan 65.000 personas y poco más de 20.000 votan en España. Entonces, y en Madrid 9.000 personas, es la ciudad del exterior donde más personas votan.
¿Y qué tuvieron que hacer esos privilegiados que sí van a poder votar en relación con la mayoría de la mayoría que no?
Hubo un proceso que pusieron muchos obstáculos, es muy difícil, el registro electoral permanente estaba cerrado desde el 2012 hasta ahora, hasta hace unos meses que estuvo 4 días, y son muy pocas las personas que pueden votar, que se pudieron inscribir en esta ocasión. Fíjate la cantidad de venezolanos que viven en España ahora, que pasamos de 500.000 y solo se pudieron inscribir en total 800.
Pues imagínese, eso dice mucho, ¿no?, de lo que ha sido el desbalance en las reglas del juego de este proceso eleccionario, donde veíamos imágenes incluso de un acoso terrible, ¿no?, a la propia caravana de María Corina, de los coches que les transportan, en fin, claro, detenciones, claro, capturas, se impide inclusive que los tenderos les vendan agua, que al paso de la caravana la gente salga a recibirlos porque se empieza a ver con recelo. ¿Puede haber mucho voto oculto dentro de las personas que no manifiestan abiertamente el apoyo a la oposición? ¿Puede haber mucho voto oculto? ¿Por miedo, digo yo?
Sí, por supuesto, hay mucho miedo, ¿sabes? Hay mucho miedo. Mucha gente que del chavismo que va a votar a la oposición seguramente y no lo dice.
Claro. Bueno, don Manuel, pues desearle a usted como venezolano y como representante de la diáspora venezolana aquí en Madrid la mejor de las suertes. Ojalá aquí lo que triunfe sea precisamente la democracia. Nuestros países en América Latina todavía a veces andan en ese delgado hilo de caer o en una dictadura o seguir adelante con la democracia. Pues esperamos que esta vez los resultados electorales se respeten y ojalá la página amarga de la Venezuela que expulsa a su población pues pueda llegar a escribirse de nuevo. Así que, don Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga, buenos días. Ya tenemos ahora las 9 de la mañana, 29 minutos.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Bueno, les quiero hoy sí ya oficialmente, ayer estuvimos en la discoteca La Patrona. Ustedes me van a disculpar que me saque este tiempito, pero para mí es muy importante darles un parte, digamos, de lo que va a ser esta fiesta que nos hemos montado para el día domingo. Invitarlos muy, muy, muy cordialmente a que nos acompañen el domingo. Para nosotros va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es la inauguración, es como llegar a poner la bandera en un nuevo espacio. Es llegar a poner la bandera nuestra, de este programa, de esta radio, en un nuevo espacio. Esa conquista de esos espacios no se hace de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que ya viene de mucho tiempo atrás. Y seguramente habrá algunos tentados a pensar que el ánimo es única y exclusivamente recaudatorio. Y evidentemente, eso tiene un ánimo recaudatorio. Ustedes saben cómo están las cosas. Pero también tiene un ánimo de encuentro. Cuando ahora que veía yo la participación de los colombianos, me refiero a los colombianos porque pues es la fiesta de independencia más reciente que hemos tenido, la del sábado pasado con el 20 de julio, fiesta de independencia de Colombia, de cómo la gente siente la necesidad de salir a la calle. Dentro de la cantidad de eventos que había programados, hasta donde yo tengo entendido, todos contaron con público, todos tuvieron su gente. Unos más, otros menos, porque dentro de la naturaleza nuestra está el juntarnos, pero no porque seamos colombianos, es porque eso forma parte de la necesidad de el que migra, el que sale de su país, intenta, estando fuera, juntarse pues con otros con los que comparte. A veces llegábamos prevenidos. Yo recuerdo cuando yo llegué a España, y yo creo que este comentario lo hago extensivo a muchos de ustedes, muchas de ustedes. Yo recuerdo que nosotros veníamos con mucha prevención entre nosotros mismos, ¿sí? Es más, había colombianos que le decían a uno, no, yo no me junto con colombianos. Mucha gente que llegaba de Colombia diciendo, o que le advertían allí directamente, bueno, cuando usted llegue ya sabe, ¿no? Con colombianos nada. Y resulta que aquí nos damos cuenta que por más que nos diga quien nos diga que eso no se hace, nosotros lo necesitamos. Eso está metido dentro de nosotros mismos, la necesidad de juntarnos, de pertenecer a un grupo con el que hemos establecido unos vínculos que no forman parte de que nos hayamos sentado a una mesa y a decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en el color de la camiseta que vamos a tener, o vamos a cantar esta canción todos al unísono, a ver, uno, dos, tres. No, eso no se hace de esa manera. Eso forma parte de la naturaleza humana. Los humanos necesitamos pertenecer a un grupo. Necesitamos, eso es una cosa que es intrínseca de nosotros los seres humanos. Necesitamos tener un sentido de pertenencia a algo. Y fíjese cómo a veces ese sentido de pertenencia nos juega malas pasadas cuando no sabemos interpretarlo. Muchos chicos, especialmente gente joven, cuando son producto, por ejemplo, de la reagrupación familiar, normalmente a un menor de edad no se le pregunta, incluso a un mayor de edad, no se le pregunta si quiere o no migrar. No, simplemente el papá o la mamá, haciendo unos esfuerzos enormes, llegaron primero, se establecieron, primero seguramente llegó uno, luego llegó el otro, se establecieron, crearon ya un piso tanto económico, y nunca mejor dicho, tanto económico como físico, para poder estar preparando siempre la llegada de los que iban a reagrupar. Siempre estaba dentro del pensamiento. Mire, si ustedes se encuentran hoy con una, ahora que estamos en esta nueva oleada de llegadas de colombianos especialmente, si ustedes se encuentran hoy, ustedes le pueden preguntar a una madre o a un padre que están solos, que se vinieron solos, que tuvieron que, en este caso, fracturar esa relación de pareja, esa relación de familia, para emprender esa experiencia migratoria, y ustedes le preguntan cuál es su principal anhelo, seguramente se van a encontrar en el elemento común, con otras respuestas también, pero seguramente el elemento común va a ser traer a mis hijos. Nadie quiere ser padre a la distancia, nadie quiere ser madre a la distancia, Bueno, salvo que tengan en su cabeza una idea distinta de lo que es la paternidad o la maternidad. Pero yo conozco mujeres, hombres, que se la han jugado al completo porque su aspiración más grande es tener a sus hijos consigo. A veces en procesos que no han terminado de ser completos, porque esto tiene unas fases. No se puede uno traer cuando uno está padeciendo la falta de un espacio. Justo ahora que nos hemos dado cuenta que el tema del espacio aquí, de alquilar un piso, es una emergencia nacional. Es una emergencia. Estamos en emergencia nacional. Ayer veía yo un reportaje de Telecinco, creo, dentro de esto que se aparecen en las redes. Yo no veo televisión, pero en redes aparecen espacios que ya han salido en televisión. Y el 94% del ingreso de una persona en una isla como Ibiza está destinado, estos camareros, estas ayudantes de piso, los que trabajan en los hoteles, está destinado a pagar una habitación que normalmente no es una habitación, sino que es un espacio en algún salón, inclusive alquilan hasta el mueble, hasta el sillón. Y resulta que van a trabajar exclusivamente para pagar eso y malvivir. Una persona en unas circunstancias como esta no puede traerse, reagrupar a alguien, no puede. No puede porque ahí lo que está haciendo es cultivar un desafecto de un menor que llega y que lo ponen en una situación muy compleja, a vivir en una situación muy compleja y a padecer lo mismo que usted como padre o como madre está padeciendo. Por eso el proceso de reagrupación es un proceso con fases. Cuando usted mejora, cuando le mejoran sus condiciones, cuando en la medida en que cumple el tiempo y obviamente con el empeño que usted le pone a esa experiencia migratoria, se van mejorando las condiciones de vida, de habitabilidad, de trabajo, por ejemplo, de ingresos, pues usted ya empieza a hacer esos trámites para poder traer a alguien. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros necesitamos vivir en grupo. Y el primer grupo con el que nosotros nos identificamos es con la familia. Ese es el primer grupo, el grupo primario, el núcleo social nuestro, el núcleo social de un ser humano, es su familia. Y de ahí para allá se empieza a traspolar hasta cuando uno funda una familia propia, hasta cuando uno, y al fundar esa familia propia, termina siendo precisamente convertida en la familia nuclear, inclusive por encima de hermanos, de padres, de madres, porque bueno, ¿qué les voy a decir yo que ustedes no sepan? ¿Por qué digo todo esto? Porque es necesario sentirse identificado. Eso no es algo que uno quiera o no. Uno no se puede sustraer de esa realidad. Es necesario pertenecer a un grupo. Es necesario identificarse con un grupo. Es necesario tener la complicidad con un grupo. Yo pongo de manifiesto, porque mire para lo que sirve el fútbol, ¿no? También es verdad. A pesar de que uno pues diga, hombre, yo a mí el fútbol... No, yo me di cuenta ahora con este tema de la final. Imagínese irse uno a ver una final que se alargó por un concierto en medio, porque se alargó también el partido, porque que terminaron empatados. Pues claro, aquí se llega a la casa y no se duerme y al otro día había que hacer un programa. Pero todo valía completamente la pena haber hecho eso, que pues eso no es ningún tipo de sacrificio. Yo creo que lo vivieron ustedes mismos. Pero también entenderán que para la vida de uno, para el físico de uno, pues eso reviste cierto grado de complejidad. Pero la necesidad de juntarse, la necesidad de salir a exteriorizar esa alegría y de encontrarse con otros y con otras que incluso hasta ataviados con su camiseta se lanzaban miradas cómplices, ¿no? Ah, colombiano, tal, y... A mí me parece que eso es forma parte, es intrínseco al ser humano, forma parte de nosotros. Por eso cuando se abren estos espacios, se abren espacios para eso, para identificarnos, para pertenecer a un grupo, para decir aquí estoy y me identifico en energía, en vitalidad, incluso hasta en pensamiento con la gente que también me rodea y que está ahí. Por eso nosotros hemos creado ese espacio, la gente que asiste a estos eventos de las viejotecas, hemos creado un espacio que lo mimamos y lo cuidamos mucho. Y nos lo hemos dicho nosotros mismos, nosotros somos los ojos de la seguridad de esos espacios. Nosotros somos los ojos y los compromisarios de la convivencia y del respeto en esos espacios. Y quiero decir, a estas alturas de la vida, después de tantos años de hacer esa actividad, que lo hemos logrado con lujo de detalles. Con lujo de detalles porque no tenemos ningún incidente que lamentar en el transcurso de todo este tiempo, pues que se pueda achacar a nosotros, a la audiencia de este programa. A mí alguien me decía, ¿y por qué no sacan redes y por qué no sé qué y lo promocionamos acá? Hombre, sí, me parece muy bien, todo es válido, digamos, en el sentido de la publicidad y de no sé qué. Pero a mí me parece que ese grupo primario, ese que está hoy con el oído puesto en su teléfono móvil, en su radio, que va en el coche, que está repartiendo, que está limpiando portales, pero tiene el pinganillo en la oreja. Y ese grupo, esta gente que acompaña este programa desde hace tantos años, es precisamente los llamados a plantar esa bandera y a decir, este va a ser nuestro nuevo espacio de encuentro. Y me parece que eso es válido, me parece que eso es importante, me parece que ese tipo de actividades son necesarias que se hagan, porque a partir de ahí vienen otro tipo de afinidades tantas como que, por ejemplo, ha habido gente que se ha conocido en las viejotecas y hoy ya tienen hijos y tienen hijos grandes. O sea, es que ha pasado muchos años para los nuevos. En esta actividad les quiero decir que han pasado muchos años, y que inclusive hemos llegado a ver cristalizados, a ver materializados los noviazgos, los encuentros, las miradas, los gestos, la complicidad en parejas, por ejemplo, o en amigos o amigas que se han convertido de toda la vida. Yo conozco gente que se ha hecho amigos en las viejotecas y hoy siguen siendo amigos y han, por el contrario, han reforzado mucho más esa amistad. Por eso este espacio de encuentro tenemos que protegerlo, tenemos que defenderlo, tenemos que mimarlo, tenemos que consentirlo y también tenemos que ser, en este caso, digamos, tolerantes cuando las cosas, diga, en algún momento pueden llegar a porque algún tema de la organización o lo que sea, porque yo creo que es más lo que se recibe de un espacio como estos que lo que nos puede llegar a quitar. Empezando porque nadie va obligado. Eso para empezar. Nadie asiste a la viejoteca obligado. Nunca nadie. Y eso ya es bueno. Y siguiendo, porque lo que nos junta es precisamente el ocio. El ocio no es malo. Incluso a veces la palabra ocio puede incluso ser muy satanizada, ¿no? Usted tan ocioso. Eso es, ¿no? Pero es que el ocio es necesario. También forma parte de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, hay algo que nos identifica con los animales, por ejemplo, y especialmente con las especies superiores, ¿no? Los que tienen el cerebro más grande, que es el juego. El juego. El juego en los gatos, el juego en los perros, el juego en los cisnes, el juego en los delfines, el juego en las ballenas, el juego en los monos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que nos identifica. Ese ocio convertido en satisfacción personal. Bueno, pues eso es lo que se hace en las viejotecas. Que haya un ocio convertido en satisfacción personal. Y esos momentos hay que atesorarlos, hay que cogerlos y hay que guardarlos y mimarlos con mucho empeño. Porque son momentos que forman parte de esos puntos suspensivos que crea el concepto de felicidad. Porque uno no puede estar feliz todo el tiempo, como tampoco puede estar triste todo el tiempo. Entonces esos momentos en los que nos viene la buena del momento bueno, pues hay que atesorarlo, hay que disfrutarlo lo más que se pueda de la forma incluso más sana posible para poder atesorarlo y que de esa energía que hemos logrado con esos encuentros podamos ir echando mano en el momento en el que necesitemos que algo nos dé fuerza. Porque también en la experiencia migratoria vivimos momentos muy chungos, muy complejos a nivel emotivo, a nivel emocional, muy, muy complejos. Y bueno, yo qué les voy a decir a ustedes que ustedes no entiendan, que ustedes no hayan vivido seguramente. Por ejemplo, como esos momentos cuando uno le da un desespero porque es que me quiero volver ya. No mañana ni pasado, me quiero volver ya. ¿Ustedes han pasado por ese momento? Ha habido en ocasiones el que quieren tirar todo a la porra, ¿no? Sí, ya, me cansé, estoy cansado, no quiero más, ¿sí? Y luego ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Y si me voy, qué hago? ¿Y qué tal que no me adapte? ¿Y qué tal que no me guste? ¿Y qué tal que esto que esté sintiendo, que estoy sintiendo en este momento, sea simplemente un arrebato? ¿Y qué tal que me esté dejando presionar de mis propios instintos? ¿Y qué tal que en este momento lo que sea es una ventolera y luego deje yo todo tirado y me quede sin la soga y sin la ternera? ¿Y qué tal, y qué tal, y qué tal? Y en esa incertidumbre nos la pasamos. Nadie puede decirle a un migrante, salvo otro migrante, lo que siente. Nadie. Nadie que no haya emprendido la experiencia migratoria puede sentirlo. Es como yo decirles, mire, el hambre está constituida de una especie de cucarrón que se le mete a uno en las tripas y empieza a mover. No, si yo no lo he sentido, yo no puedo decirles a ustedes qué es el hambre. Con la experiencia migratoria pasa lo mismo. Si yo no la he sentido, si yo no la he vivido, me queda muy, muy, muy complicado decirles a ustedes qué es eso. Es como cuando no se tiene papeles. Si yo no he tenido papeles, si yo he llegado siempre bajo la cobertura de un permiso para residir, de un permiso para trabajar, si yo he llegado siempre bajo esa protección, que ya es mucho, pues yo no les puedo explicar qué se siente no tenerlo. No les puedo explicar. Pero si yo lo he vivido, ahí yo sí puedo sentar a contarles un par de historias, algunas de ellas bastante desagradables, sobre lo que significa no tener la documentación en este país y llegar a un punto incluso de autopenalizarse, de decir uno mismo a uno mismo, yo por ahí no paso, a ese sitio no voy. Y que le digan a uno, oiga, pilas, porque es que la policía está en tal esquina pidiendo papeles. O sea, ese pánico no se lo puede contar a uno a alguien que no lo haya vivido. No se lo puede uno contar. Y aparte de eso, si usted lo quiere poner en algo, en algún imaginario, también le queda muy complicado reemplazar esa sensación con alguna imagen, algo materializado. Le queda muy difícil, porque es una cosa que está por dentro. Es una cosa que le da uno vueltas por dentro. Insisto, es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Pero ese miedito, porque además está muy emparentado con el miedo. Ese miedito es una cosa que no se le desea absolutamente a nadie. Y si para acabar de completar, usted llega a tener la piel medio oscurita, peor. Peor. Y yo no estoy diciendo nada, seguramente, no sé, pero yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Lo estoy poniendo en palabras. Quizás estoy verbalizando sensaciones que han vivido ustedes en algún momento. Algún momento de pararse frente al espejo y decir, oiga, ¿será que yo me veo aquí muy panchito? ¿Sí o no? Esas son cosas. Y ya el hecho de hacerse ese tipo de preguntas a uno mismo, el hecho de entrar uno incluso a cuestionar nuestra genética, es una cosa muy dura, es complicado, eso no es fácil de explicar. No es fácil de explicar. Por eso buscamos a los nuestros. Por eso buscamos a los que se parezcan a nosotros. Por eso buscamos a los que se divierten con lo que nosotros nos divertimos. Por eso buscamos a los que bailan lo que uno baila. Por eso buscamos a los que comen lo que uno come. Por eso buscamos al grupo. Y cuando se crean espacios que aglutinan a la gente, que la reúnen y que promueven esa unión, pues son espacios a los que uno no les puede hacer el asco, porque son muy importantes, se convierten en una especie de antorcha emocional que se prende cuando la necesitamos y que la tenemos ahí guardadita, un poco apagada, cuando pues hay otras cosas que nos están distrayendo. Así que les quiero invitar muy cordialmente, seguramente me pasé de rosca diciendo esto que estoy diciendo, ustedes saben que yo no preparo las cosas cuando me siento aquí frente a este micrófono, pero lo digo con todo el corazón. Estos espacios son importantes. Este programa es un espacio. Ustedes voltearán a mirar y dirán, ¿pero espacio dónde? Hay espacios mentales. Puede que no sea un espacio físico, pero es un espacio mental, un espacio que hemos creado entre ustedes y yo. Y esta comunión que hemos hecho ya de hace muchos años, pues tiene también que verse reflejada en esta que para mí significa la viejoteca más importante que se ha hecho desde las que hemos hecho. Porque aquí es donde yo quiero sentir ese chute, así como ustedes necesitan a veces, no estoy diciendo que sea así siempre, pero necesitan de este programa, necesitan de esta voz, necesitan de este micrófono para lanzar un mensaje de lo que sea, de esto, de aquello, para una información, para una asesoría jurídica, para poner un anuncio, para desahogarme, para decir esto o aquello. Pues ese espacio llevado a lo material, a lo materializado, es el que vamos a tener este domingo. Así que les espero con todo el corazón a todos y a todas este domingo en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas, discoteca La Patrona. Varias cosas decirles. Por ejemplo, vamos a tener promoción de licor hasta las 7, desde las 2 que abrimos las puertas hasta las 7. La botella va a costar 65 € con sus refrescos. A partir de las 7 va a costar 70. O sea, una rebaja de 5 € que no está mal. Que no está mal. Y obviamente, pues va a haber la venta de refrescos, de cerveza. Ustedes ya lo saben. Y aparte de eso, pues vamos a tener picoteo. Un picoteo que ya ayer me reuní con la gente que se va a encargar de eso. Y créanme que pues siempre es chévere juntarse con la gente y decir, oiga, ¿y cuánto es lo menos que podemos dar esto? Pues es que mire, los insumos fueron esto. Sí, pero ¿cuánto es lo menos? Bueno, pues tal. Y al final se fija un precio que me parece que es justo. Créanme que siempre van a tener aquí, digamos, una voz que represente los intereses de la gente, especialmente en este tipo de encuentros. Así que el domingo nos vemos en la Viejoteca de La Patrona, en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas, en la discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes, apúntenselo por ahí, Glorieta de los Cármenes 1, Metro Laguna o Carpetana. Glorieta de los Cármenes, número 1, Metro Laguna o Carpetana. Apertura de puertas a las 14:00, 2:00 p.m. Y de ahí para allá hasta que el cuerpo aguante. ¿Vale? Allí nos vemos.
Domingo 28 de julio, no te pierdas la Viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2:00 p.m, entrada 10 €, rifa de 200 € entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 € del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Mire este mensaje que me llega. Dice, buenos días, has acertado con lo que estás diciendo. He tomado la decisión drástica, me regreso a Colombia, me voy en diciembre. He dejado todo, 22 años en este país, me voy a descansar. No me voy a matar trabajando para morirme de viejo, cansado y enfermo. Ya compré los billetes, no hay vuelta atrás. Me regreso, que sea lo que Dios quiera. Un abrazo, Álvaro, buen día, desde Colombia te escucharé. Es que es eso. A veces, digamos, esa decisión no solamente es la decisión mental, sino también la decisión física. Ya no es solo que estoy pensando en volver, es que estoy pensando en volver y quedarme. Es a mí me parece, yo no sé, mire, yo recuerdo cuando yo salí de Colombia. Voy a usar estos minutitos que me parece que son interesantes. Estamos en verano y chévere que hablemos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me vine, que precisamente por la adrenalina de la venida, del viaje, de saber que si iba a poder entrar y si no, bueno, en fin, todo lo que nosotros se nos viene por la cabeza en ese avión, de si me traje muchas cosas, de si me van a descubrir o no, si el policía me va a decir que es que usted viene a quedarse o no, y además después si llego a pasar, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? En fin, la maraña de cosas. Pues uno, esa maraña de cosas a uno lo entretiene. Y entonces uno no está pensando realmente en lo que deja. Yo, por lo menos a mí, es mi experiencia personal. Uno lo que está es pensando con lo que se va a encontrar, ¿cierto? La expectativa está puesta ahí. Pero una vez que uno, y precisamente por eso ahí no hay tiempo que llorar. Pues yo, esto es si les vale, digamos, de sugerencia a los que recién están llegando, ¿sí? Si les vale de sugerencia, es bueno que ustedes no solamente lleguen con sus pies, con sus carnes y con sus huesos a España. Migren con todo. Migren con el cerebro también. Cuando ustedes lleguen a España, lleguen con todo. Porque es que hay otra situación en la que el proceso migratorio se vuelve mucho más complicado. Porque hay formas de hacerlo. Hay una forma, bueno, nada es fácil, pero hay una forma menos compleja que otra. Yo diría que la forma menos compleja es llegar no solo con la carne y con los huesos, sino también con el cerebro. Cerrar ese capítulo. Pero yo a veces encuentro gente que ya lleva 2, 3, 4 meses aquí y todavía está convirtiendo. Todavía está diciendo, es que si me voy a ganar esto son tantos millones de pesos. Es que si voy a comprar esto son tantos miles de pesos. Uy, no me... ¿Sí? Eso hay que dejarlo a un lado. Aquí olvídense de los pesos y de la conversión. Olvídense de eso. Métanse con el euro, porque ustedes van a ganar en euros y van a pagar en euros. Aquí no le van a aceptar sus pesos. Ni le van a pagar con pesos, ni le van a recibir los pesos para comprarse un café. No. Y si eso no es así, ¿usted qué hace perdiendo el tiempo y la energía en su cabeza convirtiendo? No convierta. Métase de lleno en el euro. Eso para empezar. Y lo otro es que, claro, las nostalgias las justas. Pero es que a veces nos dejamos llevar por las emociones. Y si uno nunca en la vida había tomado agua panela, que se la brindaban en la casa, la mamá intentaba embutírsela a uno porque es que eso era muy bueno y que no sé qué, y que mire lo rica que es el agua panela, y uno no quiero, eso es bebida de pobres, no quiero. Y resulta que la gente llega aquí y de un momento a otro se volvieron los más aguapaneleros del mundo. De un momento a otro, es que sintiendo nostalgia por una aguapanela, mijo, mija, si usted no tomaba aguapanela, ¿qué hace sintiendo nostalgia? Entonces usted lo que está buscando una excusa para sentir nostalgia. Y la nostalgia en el proceso migratorio, en los primeros tiempos del proceso migratorio, es una enemiga. La nostalgia es una enemiga. La nostalgia lo paraliza. La nostalgia lo vuelve frágil, débil. Yo le pregunto. Si usted ve una persona nostálgica y usted ve una persona que no está nostálgica, ¿cuál de las dos personas las ve más fuertes a la hora de tomar o de compartir una decisión o una idea? Entonces, la nostalgia déjela a un lado. Deje de estar extrañando lo que usted nunca usó. Sí, porque usted muerto no está. Ya llegará el momento en el que usted compre panela si quiere y embútaselas todas. Pero ya llegará el momento. Pero no se ponga a sentir nostalgia por lo que usted nunca usó, por lo que usted nunca comió, por el abrazo que usted nunca dio, por el beso que jamás sintió, por el barrio de donde usted estaba mamado, harto, porque ya conocía a todo el mundo y ya sabía de qué hablaban y ya sabía de qué hablaban los vecinos. Usted estaba mamado de eso. ¿Qué se pone usted a extrañar un barrio de donde quería salir? ¿O un trabajo del que quería renunciar hace mucho tiempo? No, las nostalgias déjenlas a un lado. Miren, el ser humano está compuesto, por varias cosas, pero dos importantes son las emociones y la razón. Dicen que las emociones anidan en el corazón y dicen que las razones anidan en el cerebro. Yo lo que creo es que unas y otras anidan en el cuerpo humano, Sí. Y yo sí creo que uno tiene que hacer un dique de contención de las emociones cuando las emociones no pueden ser invitadas a tomar decisiones. Las emociones tienen que ser aparcadas. Entonces, habrá quien diga, entonces usted nos está invitando a que nos volvamos insensibles y a que aparquemos nuestra condición de seres humanos para dejar única y exclusivamente que sea el cerebro y la razón la que guíe nuestros pasos. La respuesta es sí. 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 Si ustedes ya tomaron la decisión de que los niños se van a quedar con la abuela, de que el marido, pues el marido se va a quedar en la casa de la abuela. Si ustedes ya tomaron esa decisión, ustedes lo que no pueden hacer es venir aquí a mortificarse. ¿Por qué estar haciendo? ¿Por qué no sé qué? Porque eso los va a acabar. Y eso va a hacer que a la vuelta de 2 meses, 3 meses, esté usted cogiendo un avión de regreso. Pero ese avión de regreso no lo pone allá en el punto cero. No, ese avión de regreso lo pone en el menos tanto. ¿Por qué? Porque usted ya se gastó una plata que no tenía, adquirió unas deudas que no tenía y ahora ha llegado con el rabo entre las piernas a tener que hacerle frente a los huecos que dejó abiertos para poder coger ese vuelo de Avianca y venirse. Entonces, hay que pensar bien. Yo sí creo que las emociones son muy buenas, nosotros estamos hechos también de emociones, pero las emociones hay que dejarlas aparcadas en el momento en el que uno tiene que sacar la garra. Así como usted se envalentonaba diciéndole a su mamá esa sopa de arroz que me hizo está aguada y no me gusta, pues esa misma berraquerita que tenía ya cuando se paraba en la mesa y como todos se lo ponían, entonces usted era el berraco de la casa. Pues eso es esa berraquera, ese envalentonamiento. Pues eso tiene que usarlo aquí. Aquí es donde se va a necesitar eso. Pero lo que no puede ser es que allá eran unas fieras, allá eran unos leones y aquí se vuelven unos gatitos mansitos. No, porque eso lo necesitamos. Eso lo necesitamos. O si no, ¿qué hacemos? Entonces me parece que es importante que, bueno, digamos, como se ha tenido cierta experiencia en ese proceso, pues yo les cuento lo que me parece a mí que debería tenerse en cuenta. Ahora, hay mucha gente que llega, mire, terminamos hablando de esto. Hay mucha gente que llega y normalmente llega es a buscar que le empleen. Y eso está muy bien, es necesario buscar un empleo. Pero en el entretanto me parece que es importante llegar a buscar ¿qué puedo yo hacer? Es decir, ¿qué se requiere? ¿Qué está necesitando esta sociedad para yo por ahí meterme? ¿Sí? Y no simplemente venir a hacer con el pensamiento de empleado, porque es que ese pensamiento de empleado nos frustra mucho. Yo no le estoy diciendo que si llegan 200.000 inmigrantes en sus 200.000 cocinas se pongan a hacer miles de buñuelos y miles de empanadas. Yo no estoy diciendo, aunque si usted lo ve viable, hágale, ¿sí? Pero es que muchas veces nos concentramos única y exclusivamente en ver dónde nos ponen y qué nos ponen a hacer, pero nosotros no resolvemos mentalmente qué es lo que sabemos hacer y enrutarnos en esa búsqueda. Y hay casos para aburrir de gente que sabe cuáles son sus talentos y se enrutan en esa búsqueda y se empeñan en esa búsqueda y la sacan adelante. Yo conocí un amigo que era actor y créame que cuando llegó, pues, empecinado en que él tenía que ser actor, él tenía que ser actor, él tenía que ser actor y le pasaba el tiempo y tal y tenía unas caídas. Pero se levantaba y ahora es actor de teatro y anda ya metido en un circuito de ya tiene trabajo todo el año porque le llaman y se empeñó y se empeñó y se empeñó en una cosa tan compleja porque es difícil, ¿no? Y se empeñó y el empeño es muy importante. ¿Y el empeño se logra cómo? Pues el empeño se logra poniendo empeño. ¿Y eso cómo se hace? Pues si usted se levanta temprano, más empeño va a poner, ¿sí? Si usted es de los que además de levantarse temprano tiene una voz de optimismo para sí mismo, se trabaja tanto física como espiritualmente para estar preparado para esos desafíos, pues yo no sé, yo sé que esto no me lo van a creer, pero las cosas llegan solas, solitas. ¿Y eso cómo funciona? Pues yo no sé, pero funciona. Créanme que funciona. Pero uno tiene que estar dispuesto. Uno lo que no puede ser es que cuando lo invitan a comer, resulta que usted no se para ni siquiera a llevar el plato pues al lavaplatos, usted no es capaz de coger una escoba, usted no es capaz de ganarse la voluntad. Y si usted no se gana la voluntad, parcero, parcera, usted puede ser muy bonito, muy bonita. Ustedes pueden estar muy bien vestiditos, traer los últimos modelitos que se compraron en el país y ponérselo acá y tener unos cuerpos esculturales y lo que sea. Pero eso no le va a ayudar porque la gente también actúa de acuerdo a la actitud de los demás, ¿o no? Y a nosotros nos gusta ver actitudes positivas. Y una actitud positiva es estar ahí, echar una mano, saber que, hombre, que si me invitaron a comer mínimo, yo tengo que lavar los platos. O así le digan, no, déjelo que no sé qué, pues insista. Pero hay que ser, ¿cómo es que le llaman a eso? Dicen es acomedido, pero entiendo yo que la palabra no es acomedido, sino comedido nomás. Así que bueno, experiencias migratorias. Y los invito a la biblioteca, que no lo olviden, que no lo pasen por alto.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608.
Álvaro, buenos días para ti. Hola, Álvaro, buenos días para ti, para Juan José, los oyentes. Y mira, acerca de lo que has hablado hoy de la biblioteca, hombre, yo me siento contento con poder colaborarte, porque de verdad que eres una persona muy derecha, muy directa. Aunque a veces hay cosas que uno las duda, pero es cuestión de criterio. Pero tú eres muy bueno y a mí me da alegría colaborarte y espero que el programa no se acabe. Vamos, para adelante, hay que tirar. Gracias.
Sí, y sobre todo esto, mire, claro, cuando un oyente dice colaborarme, sí, es verdad, pero a mí no me gustaría que lo vieran desde ese punto de vista. Porque es que ustedes no le están echando combustible a un carro que no anda. ¿Sí? Ustedes le echan combustible a un carro que responde. Ustedes le echan combustible a un vehículo que los transporta a donde quieren llegar y que no los va a dejar tirados en la carretera. ¿A qué me refiero? Que ustedes le están echando combustible a un proyecto de comunicación. ¿Sí? Ahora, hasta que la inteligencia artificial diga lo contrario, hasta que la inteligencia artificial ponga, como ahora tienen, ahora van a sacar una presentadora totalmente de inteligencia artificial, creo que es en Antena 3, totalmente de inteligencia artificial. Es decir, Antena 3 va a contratar una presentadora menos, porque la inteligencia artificial ya la hizo, ya la tienen ahí listica. Pues hasta que no venga aquí un Pepito Pérez de inteligencia artificial a dar la información, a prepararles el material, a hacer el discernimiento mental, el gasto mental que se hace para los discernimientos, que sí, que es verdad, no es ir a levantar 8 bultos de cemento y ponerlos en un camión que me está esperando, o irme a Mercamadrid a trabajar, no, que me parece perfecto, imagínese que no hubiese quien hiciera eso, pero el trabajo mío es otro, el desgaste mío va por otro lado, ¿sí? Entonces, chévere que sientan que están contribuyendo, no a Álvaro Hernández, a un proyecto de comunicación de algo de lo que pienso yo, la audiencia se beneficia. Ahora ustedes dirán, sí, pero ¿por qué usted sí y por qué no, por ejemplo, contribuirle a Julio Sánchez o a Vicky Dávila? Pues porque ellos tienen unos jefes millonarios que les pagan unos sueldos millonarios. Pero es que esos jefes millonarios que les pagan unos sueldos millonarios, a veces también les dicen qué tienen que hacer y qué tienen que decir. Este periodista no. Este periodista se podrá equivocar, obviamente. Somos humanos, ¿no? Pero este periodista nunca va a decir nada que alguien le diga que tiene que decir. ¿Y saben por qué? Porque para eso están esos anunciantes pequeñitos. Esos anunciantes pequeños, esos emprendimientos pequeños que confían en que ponen su publicidad en un buen vehículo de transmisión donde realmente aquí lo que se ha vendido, si es que se ha vendido algo, es transparencia. Que uno se equivoca, sí, pero me equivoco de manera transparente. Que usted ha dicho esta palabrota, sí, pero la ha dicho de manera transparente. Porque uno no se quiere parecer a nadie, uno se quiere parecer a uno. Y hay gente que seguramente ha aprendido con esto. Hay gente que seguramente se ha empoderado con este discurso. Hay gente que seguramente ha cambiado de pensamientos a partir de este discurso. Eso es lo que yo invito a que se refuerce, a que se apoye. Porque formas de ganarse la vida hay. Hay. Hay formas de ganarse la vida de otra manera que no descarto. Porque cuando me aburra, pues haré como el oyente. Recojo mis cosas y san se acabó. Mis dos gatas, mi perra, si me la llevan en el avión y si no, pues miramos a ver qué hacemos. Pero ante decisiones tomadas, uno tiene posibilidades de ganarse la vida de otras maneras, créanme que sí. Pero yo he escogido esta, porque me gusta, porque hace parte de mi vocación y porque sirve. Sirve. Aquí se presta un servicio. Cuando ustedes tocan la puerta de este programa y se les atiende, aquí se presta un servicio. Cuando ustedes apoyan, no es que apoyen para que yo compre un Mercedes-Benz o para que me compre un yate o para que me compre un avión. No. Ustedes apoyan porque esto hay que mantenerlo vivo. Porque si esto no se mantiene vivo, pues se extingue, se acaba. Y si se acaba, pues no, se acaba para ustedes y se acaba para mí. Entonces es importante tener eso en cuenta. Insisto, les agradezco mucho, sí, evidentemente, soy yo el administrador de esa ayuda, sí, porque es que resulta que la mente hay que mantenerla, es como el cuerpo. La persona que trabaja arando la tierra o cargando esos bultos en Mercamadrid es una persona que tiene que comer, que tiene que dormir, que tiene que vestirse, que tiene que pagar alquiler porque en algún lado tendrá que vivir. Es una persona que tiene que pagar transporte porque al trabajo hay que llegar y vivo por la Cochinchina. Es una persona que en algún momento querrá ir a meter los piecitos en el mar y tener para pagarse un pasaje para Valencia. Claro que sí, por supuesto. Todos y todas. Entonces, en el caso mío, pues en el caso mío es mantener viva ese gusto por hacer lo que se hace. Porque pues uno también podría ser un trabajador de otra persona que le paga a uno un sueldo. Mire, cuando vuelva, quiero que esto esté así, así, así. Ah, bueno, sí, señor. Y fenomenal. ¿Sí? Porque eso es lo que uno tranza hasta cuando se pueda. El viernes les voy a hablar de una teoría que estoy construyendo que me parece, no porque la esté construyendo, me parece interesantísima. Y es como, bueno, el viernes les cuento eso, que tiene mucho que ver con las formas de producción y el riesgo en el que nos encontramos la clase trabajadora ante el avance de la inteligencia artificial y que tiene mucho que ver.
¿Está preparada tu piel para el verano y tu cabello y el cuerpo? En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Hola Álvaro, buenos días para ti y para toda la audiencia. Sí, lo que decía el oyente anterior, es bueno ayudarte, colaborarte, como lo puedas mejor nombrar. No sé si me puedas dar, porque no sé si pueda ir a la viejoteca o no. A ver si puedes ponerme el teléfono para hacer el visum. Vale, un abrazo. Muy buen programa el de hoy.
Bueno, pues les voy a dar un visum, ¿vale? Para los que no puedan ir y quieran hacerse presentes, les voy a dar un visum. Es el 653-81-3109. 653-81-3109. 653-81-3109, si lo estoy diciendo bien. Así que bueno, ese es el visum para los que no puedan ir y echar ahí la mano y tal. Es, creo yo, que por única vez, ¿vale? 10-15.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Sí, mañana es festivo. Mañana jueves es festivo. Mañana jueves no hay programa. Es que me lo ponen por aquí. Mañana jueves es festivo. Yo no sé si en toda la Comunidad de Madrid o en Madrid ciudad. Voy a averiguarlo y ahora les digo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Bueno, por aquí me ponen del diccionario de la RAE, ¿sí? Que se puede decir acomedido, acomedida. Acomedido, acomedida. Muy bien.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y
chorizo Santa Rosa.
No para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent.
En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Buenos días, Alvarito. Millones de gracias, súper agradecida por su programa, porque... su programa es único, 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 no hay otro igual, y por eso siempre la audiencia y el tiempo que lleva y los fieles seguidores que siempre estamos acompañándole. Y aunque lo haga solo al programa, es que es súper interesante, o sea, súper interesante, siempre tiene conversaciones interesantes. Y con respecto a la migración, justo me he perdido un poco del programa, pero le he alcanzado a escuchar lo último. Y es verdad lo de la nostalgia. Yo conozco, tengo casos de gente muy nostálgica, que hasta llevan 20 y tantos años y aún queriendo regresar y, bueno, no toman la decisión. Y otros que, o sea, han puesto cabeza, y eso que no quiere decir que se hayan olvidado del país. Y dejando la nostalgia y las añoranzas a un lado, se han puesto, se han dedicado y es que creo que progresa mucho más con eso, poniendo la cabeza y diciendo, a ver, vamos, hemos venido y vamos a hacer esto, esto y esto, con este objetivo hemos venido y lo veo, progreso total. Así que animo a todos los que llegamos, que es verdad que tomemos un poquito de cabeza, pensemos bien las cosas y le demos sentido al haber salido del país por los motivos que hayan sido. Un gusto y que la viejoteca vaya genial.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Álvaro, mi padre decía, el acomedido se gana lo escondido.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Buenos días, Alvarito y audiencia. ¿Qué programa el de hoy? Súper, 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 súper interesante. Yo voy a reducir mi manera de pensar cuando dejé Colombia porque me casé con un sueco. ¿Cómo utilicé este simbolismo? Al salir de Colombia, dejo el burro amarrado allá y todo lo que se hace allá, mis pensamientos y todo. Y cuando llegué a Suecia, voy a comenzar a andar en un Volvo. Es un simbolismo, no era que yo iba a dejar de andar a pie y montarme en un coche Volvo, sino cómo yo iba a vivir aquí. Y todo lo que tú has explicado, eso fue lo que yo pensé y lo que yo preparé para mi cambio de vida. Porque así sea uno casado, emigra uno y el problema, bueno, no voy a decir problema, no me gusta la palabra problema. La situación es la misma, dejar el trabajo, un buen trabajo en Colombia, dejar todo y llegar aquí y empezar de nuevo, porque es empezar de nuevo así tú tengas profesiones. Y bueno, todo poco a poco me salió en la forma como yo lo planeé y trabajé en mi profesión y aprendí el idioma. Fuera de eso, tenemos que aprender un idioma muy diferente al español. Hoy en día consigue uno a alguien quien hable español, pero todavía no. nadie hablaba español, la mayoría inglés, mi inglés era un poco deficiente, medio me defendía, pero en 3 meses aprendí el idioma porque ese fue mi propósito. Y si tú tienes esa mentalidad racional y dejas los sentimientos a un lado, funciona muy bien en el futuro. Buen día, desde Gotemburgo.
Bien, pues muchas gracias por sus mensajes. Son las 10 de la mañana, 23 minutos. Ayer les contábamos que iba a ser muy difícil aprobar un cambio de la ley de extranjería. Eso veníamos diciéndolo en este programa, a pesar de que muchos, por el contrario, pues daban por bueno que iba a haber un cambio y que iba a haber esto y que iba a haber aquello. Fíjense, ahora que estamos hablando del hoy el protagonista es el programa. ¿Sí? El programa. Más allá de quién lo hace, el programa como tal, el espacio como tal. Fíjense la importancia que es contar con información confiable. Y la información es la información. ¿Sí? Lo que pasa es que la información requiere intérpretes. Intérpretes de la información. Y hay quienes tienen mayores facultades para interpretar algo y hay quienes no lo tienen tanto. ¿Sí? Ustedes dirán, uy, pero alábate patos, es que hay un dicho. Alábate patos, que no, pero es que yo, ¿qué hago? ¿Qué hago si acertamos con lo que decimos en este programa? ¿Qué hago? ¿Cómo lo digo? ¿Me escondo y no lo digo porque temor de que me digan, uy, tan arrogante, tan no sé qué? No, ¿me quedo callado? No. Uno tiene que cobrarse los aciertos que tiene. Así como cuando uno tiene desaciertos, se las cobran todas, completicas. Pues cuando hay aciertos, hay que decirlo. ¿Sí? Y creo que esta ha sido una de las pocas voces dentro del tema de la migración y tal, que advertía que no ensilláramos la bestia antes de tener el burro. De acá siempre se mandó un mensaje de sensatez frente a lo que estaba ocurriendo. Se les habló que iba a ser difícil que el Partido Popular se allanara a un acuerdo para el cambio de la ley de extranjería, para la reforma de la ley de extranjería. Y efectivamente así ocurrió. Ahora ustedes dirán, sí, pero es que lo que se iba a reformar era el artículo 35 que tenía que ver con los menores no acompañados, los que despectivamente dice la derecha de este país, llama menas, los menas, ¿sí? Menores no acompañados. Sí, pero es que, en el desayuno sabemos lo que va a ser el almuerzo, porque por ahí derecho venía la posibilidad de una regularización extraordinaria. Ahora, ¿quiere decir eso que se cierra la posibilidad de una regularización extraordinaria? No, yo lo que estoy diciendo es que ahora no. Ahora, más adelante, eso sí, ya yo no, mis pronósticos no son a un plazo tan largo. Mis pronósticos son más o menos de lo que va a venir ocurriendo. Y esto ocurrió. Así como dije, por ejemplo, que Biden iba a dar un paso al costado y lo dio. Pese a que los grandes medios de comunicación del propio Estados Unidos decían que no, es que el tema de Biden era insostenible. Si uno ahonda un poco en la raíz de cómo, por qué se toman las decisiones, pues imagínense ustedes que Biden no hubiese tomado esa decisión. Punto número uno. Punto número dos, imagínense que Biden pierde las elecciones, que era lo más probable. ¿Sí? Punto número tres, imagínense que Donald Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos, que no es poco. Punto número cuatro, imagínense que el Partido Demócrata pierde la mayoría en el Senado, ahora con las elecciones, y se queda sin mayorías en las dos cámaras. Es decir, quedaría Donald Trump como presidente con unos poderes ilimitados porque tendría mayoría en la Cámara y tendría mayoría en el Senado de los Estados Unidos. O sea, esto sería impensable. Esto no se lo perdonaría Biden, ¿sí? Eso lo mataría. A este hombre con la edad que tiene, lo mataría. Porque pasaría del anonimato al desprestigio. Una carrera labrada durante tantos años al servicio de ese país, haciéndolo todo, porque lo hizo todo. Fue secretario de Estado, fue vicepresidente, lo hizo todo. Él no iba a echar por la borda un legado donde podía salir por la puerta grande, para terminar siendo un apestado porque facilitó el triunfo de la ultraderecha en Estados Unidos, esa misma ultraderecha golpista que intentó tomarse el Congreso de ese país en la cuna, bueno, cuna entre comillas, de la democracia moderna. Él no se iba a poder dar ese lujo. Luego, esto que estoy diciendo no son reflexiones traídas de los cabellos, no, seguramente son las reflexiones que pesaron en este hombre para tomar esa decisión. Pero fíjese, por eso digo, la información está ahí para todos. ¿Sí? Otra cosa es la interpretación que se le da a las informaciones que ocurren. Y en este caso, pues hay quienes llevan ventaja y hay otros que no. Entonces, yo por ejemplo, con este tema, esto era cantado que el Partido Popular no iba a estar a favor. No, pero es que resulta que cuando se presentó la PNL, la proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados, donde se fija que se tenga que tener en cuenta en el orden del día la discusión sobre una reforma a la ley de extranjería y por ahí derecho a una regularización extraordinaria. Sí, evidentemente eso ganó. Eso pedían 500.000 firmas y presentaron 735.000 firmas. Efectivamente, pero eso no garantizaba que lo fueran a aprobar. No, eso era simplemente la iniciativa legislativa que presentaba la gente a partir del recurso que tenían. Presentar para que eso se pusiera en análisis y en discusión. Pero eso no garantizaba que se aprobara. Y efectivamente, pues ya saben ustedes, no se pudo. El Pleno del Congreso de los Diputados no aprobó en este caso el cambio, la reforma a la ley de extranjería. No se pudo. Bueno, lo habíamos anticipado en este programa. Ya tenemos, tener información oportuna y tener información confiable es muy importante. Uno no se da cuenta lo importante que es tener información oportuna y confiable hasta que no es víctima de esa información oportuna y confiable. Hasta que no hace uso de ella. ¿Sí? Porque es cuando uno dice, si a mí me hubieran dicho, pues como cuando usted pasa por un callejón y le roban el teléfono. Y dice, si a mí alguien me hubiera dicho que eso era peligroso, ¿sí? Claro, no tuvo esa información. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estos espacios, no porque lo haga Álvaro Hernández, es importante porque es importante. ¿Cómo no va a ser importante que la migración en este país tenga información de buena fuente? Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado con el famoso esto que la gente ha comparado con un visado y no sé qué de la Unión Europea. Bueno, pues aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva. Mientras la gente ya estaba listando no sé qué y qué tal y qué, dónde se bajaban el formulario y tal, al final aquí siempre dijimos, no se preocupen, tranquilos, esto todavía no entra a regir. Y a veces incluso corregir a los propios, porque uno anda muy pendiente de estas cosas. Como les digo, ustedes tienen un perro guardián de la información. Y confianza es lo que hay.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover, un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Bueno, fíjense que unas, con este tema de la migración, unas son de cal y otras son de arena, ¿sí? Para que nos entendamos, una cosa es la ley, una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento, ¿sí? Una cosa es el fútbol y otra cosa es el partido. Sí, es un partido de fútbol, sí, pero tenga en cuenta que hay también otros equipos, ¿no? Hay unas reglas, el fútbol es la ley. Y por ejemplo, el hecho de que de que usted tenga una segunda tarjeta amarilla, pues tiene roja, o de que si de determinada distancia usted comete una falta, pues a partir de esas rayitas penalti o no, o claro, cogí un ejemplo que yo no domino, pero para que nos entendamos, el fútbol es la ley. Toda esta cantidad de cositas del reglamento del fútbol, de lo que usted puede o no puede hacer, que si el balón sale por aquí es que es tiro de esquina, si lo tira uno del mismo equipo, que si no sé qué por aquí saque de banda o no sé qué. Ese es el reglamento del fútbol. Pero el fútbol es la ley. Las cositas, los jugueticos que se le ponen a ese arbolito, como un arbolito de Navidad, es el reglamento. ¿Por qué quiero explicarlo de esta manera? Porque efectivamente sí ha habido una decisión en las últimas horas muy importante que nos retrotrae, ¿sí?, a una situación en la que estábamos antes. Realmente esto lo que ha hecho es echar para atrás algo que a muchos los sorprendió y los puso muy preocupados, que es el tema del arraigo aquí en España, ¿sí? Porque se le había quitado la posibilidad a los solicitantes de asilo, ¿sí?, a pedir un arraigo en este país, ¿sí?, un arraigo en este país. Bueno, pues las noticias de las últimas horas nos dicen que a raíz de los cambios que se quieren incorporar al reglamento de la ley de extranjería, los solicitantes de asilo y las personas que se les haya denegado la protección internacional van a poder pedir un arraigo si han trabajado el tiempo que establece ese arraigo. Estamos hablando de una figura que se introduce, que es el arraigo de segunda oportunidad de asilo, ¿sí? Ese es el borrador del reglamento de extranjería que ha creado varios tipos de arraigo. Y dentro de ese arraigo, pues está este, el arraigo de segunda oportunidad. Arraigo de segunda oportunidad. Esa autorización, pues tengan en cuenta que esa autorización estaba hecha para personas, bueno, diseñada, sí, para personas que llevaban en España al menos 2 años y que habían trabajado o por cuenta propia o por cuenta ajena dentro de una situación de permanencia irregular, es decir, sin los papeles, pero como peticionarios de ese estatus de asilo y refugio, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay un detalle que lo ha cambiado todo, porque los solicitantes de asilo no se encuentran dentro de una residencia legal, ¿sí?, sino dentro de una situación de permanencia, ¿sí?, o tolerancia en España. Es decir, un solicitante de asilo no tiene la documentación en regla, estamos de acuerdo con eso. Pero si la policía lo detiene, por ejemplo, en una redada o en un control, en un cacheo policial, lo detiene, y usted es solicitante de asilo, la policía no lo va a expulsar. ¿Sí? No lo va a expulsar. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un solicitante de asilo lo convierte a usted o le da una figura de permanencia en tolerancia. Hay una tolerancia, y la palabra se usa, esa palabra se usa. Hay una tolerancia con su estancia. ¿Por qué hay una tolerancia con su estancia? Porque es que resulta que usted le ha dicho a la administración que por favor le conceda un derecho de asilo y usted seguramente ha reunido unas pruebas o está simplemente como solicitante, todavía no lo han llamado a la cita, a que comparezca, pero usted está a la espera de que ese proceso surta su efecto completo, desde el comienzo hasta el final. Entonces, cuando usted tiene algo pendiente con la administración española, a usted no lo pueden sacar. Porque si lo llegan a sacar, es probable que usted ponga un abogado y ese abogado con toda seguridad gane el pleito y entonces al Estado español le corresponda ponerlo de los tiquetes de avión para volverlo a poner en territorio español porque le había violado sus derechos. Esos casos se han presentado. No me los estoy inventando. Esto ha ocurrido. Hay abogados que han recurrido, por ejemplo, una expulsión ilegal y le ha tocado a la administración meterse la mano al bolsillo para volver a traer la persona acá porque se le ha violado lo que se conoce como el debido proceso. ¿Sí? Entonces, aquí realmente esto obtiene, digamos, un nombre, le dan un nombre, arraigo de segunda oportunidad y asilo, pero realmente es lo más parecido a lo que teníamos. Es decir, que si usted es peticionario de asilo, usted va a poder, en este caso, desistir de un proceso de asilo porque ya cumplió los 2 años y porque tiene las condiciones para pedir un arraigo social, para un arraigo laboral, y en este caso, pues usted se pasa al arraigo laboral y desiste de ese proceso de asilo. Con el cambio que hubo, que aparte de eso ha durado lo que dura un dulce en la puerta de un colegio, no ha durado nada realmente, fue más la preocupación que generó, con ese cambio usted no podía, porque a usted ya lo inhabilitaban para utilizar esa figura. Ahora ya la devuelven esa figura, y eso es importante. Es el artículo 127 el que han, en este caso el que se piensa modificar, que trata de tipos de autorizaciones de residencia temporal por situaciones de arraigo y sus requisitos específicos. Y lo que dice eso es que una persona extranjera solicitante tiene que cumplir, además de los requisitos generales del artículo, aspectos específicos establecidos por alguna de las categorías de arraigo establecidas en los apartados siguientes. Les estoy hablando, les estoy leyendo directamente de la ley, ¿no? Y dice, punto número 1A, para el arraigo de segunda oportunidad, los fijados en uno de estos supuestos, acreditar actividades laborales o profesionales por cuenta propia que se podrán efectuar a través del alta en la seguridad social, realizadas en situación de permanencia regular sin autorización de estancia o residencia, es decir, eso que hablábamos de tolerancia, en situación de tolerancia, que el Estado lo tolera, en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, por el periodo acumulado que se especifica a continuación. Y entonces viene la especificación. Yo de esto les voy a hablar más el día viernes, ¿vale? Porque pues esto es noticia de las últimas horas. Esto se está estudiando ahí en el cambio del reglamento, y hasta que ese reglamento no sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues no se puede echar mano de eso. Pero esto ya es una información confirmada. Sí que hay cambios en el arraigo de segunda oportunidad. Se introduce la figura del arraigo de segunda oportunidad y se devuelve, nos devolvemos a los tiempos antes de que dijeran que una persona que tenía un asilo o solicitante de asilo no podía acogerse a un arraigo laboral porque había un impedimento entre una y otra. Bien, pues este caso, este cambio va a ser muy, muy positivo seguramente para muchos, ¿vale? Ya tenemos las 10 de la mañana, para muchísimos, las 10 de la mañana, 42 minutos en todo Noticias Latinas.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa para comer. Buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona. Glorieta Los Cármenes, Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Buenos días, Álvaro. Para pasar un anuncio, se alquila habitación en San Fermín, línea 3, bien comunicada para una persona sola, sea hombre o mujer. Teléfono de contacto 642-759-524. Repito, 642-759-524. Favor llamar en la tarde. Gracias.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. 663-615391.
Alvarito, mi madre siempre me decía, el acomedido come de lo que está escondido. Y esa, todo lo que has comentado hoy es fantástico. ¿Por qué? Porque yo también me vine de allí y no, mi cabeza no era para venir a ver qué hacía el trabajo. Y da la casualidad de que yo soy modista profesional y empecé y monté un taller de arreglos y te juro, fenomenal, fenomenal.
Qué bueno cuando lo que uno dice aquí se parece a lo que ha vivido la gente. Porque ahí está, este testimonio es importantísimo. Esta señora que montó un, era modista en Colombia y llegó acá y montó su taller. Esta señora no llegó a esperar a que le dieran trabajo y a llorar porque no tenía los papeles y como no tengo los papeles, entonces nadie me puede contratar y si nadie me puede contratar me voy a morir de hambre y si yo no me pienso morir de hambre y más bien entonces me devuelvo y porque para un impedimento otro. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que todo lo que dice y sale por su boca son carencias. Siempre le falta algo. Siempre. ¿Sí? Son como esas personas que están pidiendo para un pan en la calle. Perdóneme, yo no estoy diciendo que es que todo el mundo sea así. No, ni más faltaba. Todo el respeto para la gente que tiene la berraquera de pedir es duro. Duro. Es una cosa. Alguna vez yo me quedé sin lo de pagar el bus. Yo me acuerdo si estaba en Popayán. Yo no me acuerdo dónde fue. Pero en alguna parte me pasó que me quedé sin. No me alcanzaba para pagar la flota. ¿Sí? Y me llevó un tiempo grande, grande, cuando ya me di cuenta que era que no iba a llegar ahí el Espíritu Santo y a ponerme los 1,000 pesos que me hacían falta, me tocó hacerme un lavado de conciencia al berraco para decir, pues esto no tiene vuelta de hoja, me tocó poner cara de perro y pedir que me ayuden. ¿Sí? Y claro, lo hice. Por supuesto que lo hice, con unos resultados fantásticos. Lo hice y me fue bastante bien porque me ayudaron, en fin, me ayudaron. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros venimos y es como a replicar la historia, ¿no? Entonces, si yo allí he sido empleado, aquí seré empleado, ¿sí? Y a veces hay cosas que uno sabía hacer que otro no sabía hacer. A veces hay cosas que uno sabe hacer que otro no sabe hacer. Y la vida está constituida de momentos y de oportunidades. Por eso yo creo, pues claro está que no, que el olfato para saber dónde está el puntito que se requiere para uno suplir ese huequito que hay, pues hace que uno pueda llegar en algún momento. Yo estoy absolutamente seguro que esta señora que nos acaba de mandar ese audio está mucho más contenta de hacer ese trabajo que de tener que trabajar para otra persona. Y ahí lo hizo. Hombre, yo sé coser, pues me voy a poner en eso. ¿Sí? Pero yo no sé poner copas, pero voy a ir a buscar en un bar que me den trabajo. Oiga, ¿y usted no sabía coser en Colombia? Sí, pero eso, ¿quién me va a dar de eso? Si eso es aquí, no, yo me voy más bien a un bar a buscar. Ahí está la diferencia. Así que me gusta mucho que se contraste lo que se dice con la calle, con lo que pasa en la calle, con lo que dicen ustedes.
Álvaro, buenos días. Y a todos los oyentes. ¿Qué te iba a decir? Mira, no te creas ni arrogante ni prepotente por tu información, que de verdad eres magnífico. Y yo te voy a contar algo de que nunca te lo he dicho, pero hoy se ha dado, creo que, la oportunidad de decírtelo. Antes de la pandemia yo trabajaba en un periódico limpiando las oficinas de allí y un día escuché tu nombre en una de las chicas de allí. Y bueno, le pregunté qué pasaba con Álvaro Hernández y me dijo, no, es un periodista colombiano que creo que quería entrevistarte, algo así. Me presenté y le dije, yo así es, él es de mi país, que incluso en este momento lo estoy escuchando porque él da un noticiero. Y el Todo Noticia, le dije, y me dijo, sí, y me dijo, ¿qué piensas tú de él? Y dije yo, la verdad, es el mejor periodista que podemos tener. Y me dijo, aparte que es un periodista, es un analítico, crítico, y da muy buena información. La verdad que deberían de sentirse orgullosas de él. Y le dije yo, no, sí estamos orgullosos de él. Así que nada, Alvarito, ¿qué cuento de que eres arrogante? No, eres... Ay, me dijo también que tenías una ética profesional estupendo, o sea, te puso en el número 10. Así que para adelante, Álvaro, y la ayuda que te queremos dar no es como dice mucha gente o lo pensarán que es una ayuda para ti, no, es una ayuda a tu proyecto y a la información que tenemos por parte tuya. Un beso y buen día.
Ay, muchas gracias, me sacó colores usted y todo. Gracias. Gracias.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Bueno, por ahí dicen que ni el enfermo quiere ni hay que darle, ¿no? Y eso es más o menos lo que pasa a veces con algunas instancias del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro. Ayer se presentó un incidente maluquísimo, maluquísimo. Imagínense que iba una caravana de vehículos blindados, camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección, de la UNP. Ustedes saben que la Unidad Nacional de Protección es una institución del Estado que está creada para proporcionar esquemas de seguridad para la gente, las personas que tienen perfiles de riesgo y que han sido amenazadas, ¿no? Resulta que el ejército le dio el pare a esa caravana, ¿sí? Cuando le dio el pare, pues se dieron cuenta que a bordo de esos vehículos estaban varios integrantes de las disidencias de las FARC. A partir de ahí, pues ya harto, porque pues unos disidentes de las FARC trepados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, eso no tiene buena presentación, eso se ve maluco. Ahora, que luego ya viene ahora viene la explicación, pero digamos que de entrada, pues con eso hacen picadillo los medios de comunicación masivos en Colombia, que quieren dañar este gobierno. Sí, porque eso es lo que le dicen a la gente. Los guerrilleros subidos en las camionetas que pagamos todos los contribuyentes y que además hay mucha gente sin esquemas de seguridad porque no hay camionetas suficientes y sin embargo los matan mientras los guerrilleros van y se pasean como Pedro por su... Ya, más o menos. Bueno, ahorita van a oír al gobernador de Antioquia, que pues es uribista, ¿no?, y opositor al gobierno. Eso es darle munición a esta gente para que diga esas cosas. Y la gente que escucha eso se indigna porque dice, no, marica, pues yo apostándole a esto y estos vienen y hacen semejante, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la cosa? Entonces resulta que ahí había subidos en esas camionetas, había 7 integrantes de las FARC. Y entre ellos estaba un hombre alias Firú, que precisamente es comandante de uno de los frentes, ¿no? Uno de los frentes del Estado Mayor de este grupo, de las disidencias. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues después de eso les dijeron, mire, nosotros venimos a una reunión que hay en Tibú entre delegados de las FARC, porque nosotros estamos en proceso de paz, y entonces aquí viene también uno de los delegados nombrados oficialmente como vocero de paz, y esas reuniones están garantizadas y avaladas por el gobierno y no sé qué. Pero es que resulta que ahí iba gente que tenía órdenes de captura vigentes, mejor dicho, para que nos entendamos. Había unos a los que sí, efectivamente, este comandante alias Firú sí tenía una orden de captura revocada por parte de la fiscalía, porque ya saben ustedes que el Poder Ejecutivo, cuando está en estos procesos, que el único que tiene la posibilidad de adelantar diálogos de paz dentro de nuestro organigrama constitucional es el Poder Ejecutivo. No lo puede hacer un gobernador, no lo puede hacer un alcalde por cuenta propia, no lo puede hacer un presidente de acción comunal, un general. No, el único que puede dar directrices sobre la apertura de un proceso de paz o el final de un proceso de paz es el presidente de la República. Eso lo dice la Constitución como mandato constitucional. Entonces, cuando hay un proceso de paz, cuando hay un proceso de diálogo con algún grupo alzado en armas, franquicia de estas criminal, pues lo que hace el Poder Ejecutivo es decirle, mire, fulanito, sutanito y menganito van a ser parte de la mesa de negociación, entonces yo le pido, se lo piden a la fiscalía, le pido que le levante las órdenes de captura para que estas personas se puedan movilizar más o menos libremente y puedan en este caso ir a las mesas, asistir a las mesas. A veces las mesas se hacen al interior del país, en otras oportunidades es fuera del país. Entonces esas órdenes de captura se levantan, se suspenden mientras están en ese proceso de acuerdo. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. El problema es que eso ha creado, claro, esas imágenes han aparecido en todas partes. El ejército haciéndoles el pare, esta gente que no se bajaron de los vehículos, dicen en los medios de comunicación. El tema está en que el protocolo dice que las personas protegidas o que van en vehículos que gozan del amparo de la Unidad Nacional de Protección no se pueden bajar del vehículo por más que una autoridad los ordene, porque no se sabe si existe algún tipo de bandera falsa, si son militares de verdad o si son, por el contrario, asesinos vestidos de militar. Entonces el protocolo dice que de los vehículos de seguridad, estos coches blindados, no se pueden bajar. Eso hace parte del protocolo, pero claro, eso los medios de comunicación no se lo explican a la gente porque no conviene, ¿no? Y para acabar de completar, pues al interior de ese vehículo encontraron 60 millones de pesos en efectivo, encontraron armas sin salvoconducto. Pues claro, ¿quiénes viajan ahí? ¡Guerrilleros! ¿Y ustedes creen que los guerrilleros van a ir al Ministerio del Interior para que les pidan un salvoconducto a un arma que tienen para ir a matar policías y soldados? ¡Pues claro que no! Es apenas obvio, ¿no? ¿Qué armas van a tener? Pues van. Ahora, otro problema es que los hayan dejado subir a esas camionetas con armas, con dinero y con oro. llevaban oro, ¿sí? Claro, al gobierno se le queda cara de perro, porque ¿cómo sale a explicarle a la gente esto? Bueno, el primero, que yo digo que este señor se va a ganar un premio, es que lo ponen en unas al Iván Velásquez. Para mí Iván Velásquez es santo de toda mi devoción, ese señor es supremamente decente, es un... pero lo ponen a veces a salir de unos atolladeros tan complicados, como por ejemplo cuando el presidente llegó tarde al desfile militar. Entonces, claro, el del 20 de julio, le ponen el micrófono al ministro de Defensa y el ministro de Defensa se vía gatas para tratar de justificar por qué el presidente tarda 2 horas en llegar a un desfile donde todos los militares lo están esperando y encima el presidente llega con una guayabera blanca y unas botas en un desfile que requiere un traje de gala especial. Porque, hombre, las fuerzas militares viven de eso, de la pompa y la cosa, y ustedes saben cómo es eso. Ceder un poquito, ceder un poquito, pero no. Y encima el presidente va y se sienta y se espernanca, ya abre esas piernas y se pone así con la mano ahí en el espaldar de la silla, viendo pasar el desfile como si estuviera viendo pasar, no sé, un perrito, un carrito de perros. Entonces, es que no se ayudan, ¿sí? Y esto se lo digo con todo el amor del mundo, porque a mí me encanta el presidente, ¿qué quiere que haga? Yo admiro al presidente, pero eso no, esa admiración no me ciega en que el presidente tiene que tener ciertas consideraciones. Porque yo soy de los que cree que cuando uno tiene una posición de avanzada dentro de la sociedad, a la sociedad hay que seducirla, hay que seducirla. Y yo creo que el presidente a veces no seduce, se vuelve odioso con algunas cositas, ¿no? Llegar tarde y encima vestido de blanco en una vaina donde todo el mundo está de una etiqueta, ¿no? Ahora, habrá quien diga, sí, pero eso vale huevo. No, eso no vale huevo. Eso no vale huevo. Esas cositas son cositas, detallitos. Dígame, ¿qué pierde el presidente con que se vaya bien trajeado para eso? No pierde nada. No pierde nada. Bueno, lo cierto el caso es que con este tema, el que seguimos, porque es importante que no nos desviemos la atención, pues una camioneta, varias camionetas, Unidad Nacional de Protección, parada del ejército, el ejército le hace el pare, se vienen los militares y les dice, bueno, ¿y ustedes qué? Y entonces le dicen, no, nosotros somos guerrilleros, mi señor. Y encima, pues vamos a una reunión con más guerrilleros, pues ustedes imagínense la que se armó ahí, ¿no? Menos mal se actuó, menos mal nosotros tenemos hoy unas tropas que están aplicando, no como el oyente ayer que dice, es que eso se nos vino los derechos humanos y no nos dejó ganar la guerra, que es una forma más de decir que nosotros tenemos unas fuerzas, o teníamos unas fuerzas militares que si no era punta de matar inocentes no podían ganar una guerra. Y para acabar de completar, mataron inocentes y no acabaron con el enemigo. Mire lo curioso, es que es cobardes, cobardes, cobardes. Los que oyeron el programa ayer saben de qué estoy hablando. Pero en este caso, pues claro, el que tiene que salir a dar la cara es el ministro de Defensa. ¿Qué dice el ministro de Defensa?
En comunicación luego con el director de la UNP y atendido los protocolos previstos en estos casos, se dispuso el desplazamiento de los vehículos hacia la unidad militar más cercana, que era el batallón Pedro Nel Ospina, en el municipio de Bello, en el Valle de Aburrá. 7 vehículos que en un proceso de toda la tarde se han venido desarrollando por policía judicial bajo la dirección de una fiscal. Tener suspendida la orden de captura. Igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Cotis o Urías, cabecilla del Rodrigo Cadete, y Wenser Sabana Duque, alias Oliver González, de la comisión Raúl Reyes. En total fueron 6 personas privadas de libertad, puestas a disposición de la Fiscalía General, quien la que debe adelantar los trámites subsiguientes. Se encontraron 2 pistolas 9 milímetros, un proveedor, 11 cartuchos, hasta el momento 100 millones de pesos en efectivo. Los 7 vehículos en los que se movilizaban 18 hombres del grupo armado ilegal con 11 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, es decir, 29 personas que se movilizaban en esta caravana.
Claro, entonces esto, pues digamos, esto es grotesco, porque esto dicho, además dicho por el propio ministro de la Defensa, pues esto es grotesco. Y encima, bueno, hablan de 60 millones, el ministro habla de 100 millones de pesos, habla de 3 armas que no tenían salvoconducto, como era apenas obvio, habla de munición. Entonces, claro, la gente lo que dice, oiga, tras de que nos están dando por el culo matando gente, y encima se transportan en caravana, en camionetas pagadas por los contribuyentes y tal. Entonces, eso es darle munición a la gente para que hable y para que denoste del proceso de paz. Entonces, bueno, y en fin, y ahí viene la seguidilla. Esto es una crítica que le quiero hacer al gobierno. Es una crítica que le quiero hacer al gobierno, porque el gobierno tiene que estar mucho más pendiente de estos detallitos, que es de los que se pegan los grandes medios de comunicación, que son además amantes de la guerra más que de la paz, y a las pruebas me remito, ¿sí? Luego viene el jefe de negociador del gobierno, Camilo González Pozo, con las disidencias, y dice que si bien la reunión con los negociadores estaba autorizada porque ellos iban para una reunión, no se pueden utilizar las camionetas para otros fines, para transportar armas o para transportar personas que están por fuera de los que tienen la categoría de negociación.
El gobierno autorizó, incluso mediante resolución, la realización de esta reunión de comandantes asociada a las conclusiones del quinto ciclo. Y estaban ya de salida transitando hacia el Yarí, donde teníamos programada una reunión de aplicación de las decisiones de transformaciones territoriales. Está en trámite esa suspensión del orden de captura del Furio o Leo, como le dicen, y la Fiscalía tendrá que pronunciarse en próximos días. Ya él ha sido delegado desde meses atrás a la mesa como parte pues del Estado Mayor. No, el protocolo de la UNP dice que si en una carretera detienen a un carro de estos, no pueden bajar a las personas por razones de seguridad obvias, puede haber falsas banderas, cosas por el estilo, de modo que esos procedimientos están completamente regulados y de esa manera se está procediendo. Esto tiene que ser resuelto a favor de la paz. No, eso significa que las personas que estaban transitando sin orden de captura, pues ojalá puedan concurrir a las reuniones que tenemos programadas para los próximos días.
Bien, bueno. Luego viene otro alto funcionario del Estado, en este caso el ministro del Interior, Cristo, que rechaza la forma como las disidencias han hecho uso de este esquema de protección y la utilización de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Claro, al ministro no le queda otra, en este caso, pues que rechazar esa forma de actuación. Ojo que es el propio gobierno.
Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz, se le dé una utilización indebida. El gobierno nos rechaza totalmente y vamos obviamente también en la mesa a exigir explicaciones por parte de las disidencias.
Claro, el propio gobierno está haciendo autocrítica de esto. El propio gobierno. Luego entonces viene Augusto Rodríguez, que es el director de la UNP, y Augusto Rodríguez sí es todavía más olímpico, porque él dice, estaban en esas camionetas y tal, pero la responsabilidad es de los jefes del esquema de seguridad, que los dejan subir con 100 millones de pesos, o 60, de acuerdo a quien diga la versión, con armas, con munición y con oro. ¿Sí? Pues aquí está el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, más o menos lavándose las manos.
Pues los vehículos de la UNP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrecho, ni municiones, ni nada de eso. Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos.
Esto lo que dice es que hay una descoordinación una descoordinación muy grande entre, bueno, entre el comisionado de no sé qué con el que está en la, con el representante del Estado o del gobierno en la mesa de negociación, con el ministro del Interior, con el director de la Unidad Nacional de Protección. Una descoordinación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entonces ha salido a decir de todo. Él es un gobernador uribista, él salió por el uribismo como gobernador de Antioquia. Y ha salido a denunciar esto y entonces le dan munición para que digan que es que los acuerdos de paz se tienen que acabar y que entonces no sé qué. Bueno, pues ustedes ya se imaginarán. Escuchémoslo aquí en su justa dimensión.
Alias Firu, el cabecilla del Frente 36 de las disidencias FARC, alias Boyaco, que también es un cabecilla de esa misma estructura criminal, disidencias FARC, pero en el oriente del departamento, y alias Erika, de el Putumayo, del oriente del país, perdón, alias Boyaco. Y estamos pendientes también de qué puede pasar con alias Ramiro, cabecilla de las disidencias del Frente 18 FARC. Este tiene levantada su orden de captura, pero en estos momentos se está registrando los vehículos y, bueno, son 7 vehículos, todos ellos con armamento, con dinero. Hasta el momento van en 3-4, en todos han encontrado material que estaba prohibido transitarse. Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo 2 alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la gobernación al de San Rafael, también amenazado. Y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país, con armamento, con dinero en efectivo, con oro.
Pues ahí está. Y claro, esto lo oye la gente. La gente oye esto. Los que se sientan frente a un televisor a ver un informativo, los que ponen la radio en el coche, los que van transportando. La gente oye esto y se queda con eso. Entonces ahí dicen, no, pues esto están haciendo lo que les da la gana. Y para acabar de completar, pues habló también Andrei, ¿no? Que es la persona que encabeza la comisión negociadora por parte de este grupo. Y dice que ellos llevaban varios días pidiendo que se levantaran las órdenes de captura y que no lo habían conseguido.
Manifestamos ante el pueblo que nos conoce, estos son hechos que fragmentan la confianza y lo construido.
Sí, ahora son ellos los ofendidos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente a estas personas las trasladaron, en este caso a una guarnición militar. Claro está que en las últimas horas, esto que les estoy diciendo acaba de ocurrir hace unas horas, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que 3 de los 7 integrantes del Estado Mayor Conjunto de las Disidencias de las FARC, estos que fueron capturados en este operativo, serán dejados en libertad. Así que la Fiscalía también ha dicho que esa decisión se adopta porque se suspendieron las órdenes de captura por petición del Gobierno Nacional, porque los miembros de esa organización armada ilegal hacen parte de la mesa de diálogo para buscar la paz. Y si hacen parte de la mesa de diálogo, ¿qué carajos hacían armados? Con munición. Es que no.
Servicios informativos. En todo noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 11 minutos. 11 de la mañana, 11 minutos. Pidan ustedes un deseito a estas horas. Óigame, el jueves se sabrá muchas cositas sobre el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por primera vez ha comparecido la Fiscal General de la Nación, y quiero que ustedes, los oyentes de este programa, la escuchen, porque ahí es donde ustedes pueden establecer la diferencia entre el fiscalucho que teníamos, Francisco Barbosa, y esta megafiscal, Luz Adriana Camargo. Ella habló sobre la figura del principio de oportunidad. Ustedes saben que el principio de oportunidad, porque yo creo que sí que lo saben, el principio de oportunidad es esa figura que se le aplica a la que se acogen las personas que están siendo, en este caso, procesadas por la justicia, porque tienen información que dar y las autoridades consideran, en este caso la fiscalía, consideran que esa información es relevante, es una información importante. Entonces, si ellos tienen información importante que aportar, ¿sí? pues lo que dice la fiscalía es, bueno, pues vamos a estudiar la posibilidad de un principio de oportunidad. El principio de oportunidad es, por ejemplo, que en lugar de pagar 20 años de cárcel, pues paguen 5 o paguen 4, devuelvan platica y cosas por el estilo. Bien, pues la fiscal general habló por primera vez del caso, del tema del principio de oportunidad que están negociando, porque lo están negociando con Olmedo López y con Sneider Pinilla. Recuerden ustedes que Olmedo López es el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el otro monjita de la caridad, Sneider Pinilla, es el subdirector también de esa misma entidad. Bien, pues en su comparecencia ante los medios para hablar sobre el proyecto de ley que pone líneas maestras a la figura de los principios de oportunidad, la fiscal general de la Nación, Luz Ariana Camargo, aseguró que si se negocia con López y con Pinilla, ¿sí? Pues es porque se va a adelantar, en este caso, un principio de oportunidad cuyos detalles se van a dar a conocer mañana jueves, que no tenemos programa, con lo cual ustedes lo van a conocer el viernes, en cualquier caso el viernes. Y mañana los colombianos vamos a poder conocer los detalles de ese principio de oportunidad con este par de personajes que tienen el país boca arriba.
La pregunta, ¿estamos negociando en este momento con los imputados, el director y el ex subdirector? Sí, lo venimos haciendo desde hace aproximadamente, hace más de 2 meses. Ellos empezaron por manifestar que tenían un compromiso penal en los hechos que se les atribuyen y que en buena parte constituyen una revelación que hace la prensa de este país. Y eso es un tema que hay que reconocer. Las unidades investigativas de los medios de comunicación son muy buenas. Nosotros sí efectivamente llevamos ese proceso de diálogo, de negociación con estas personas. Yo quisiera sí llamar la atención que estos procesos son procesos muy complejos, porque independientemente de que dos personas digan ser culpables y quieran obtener unas rebajas o unos beneficios a partir de la información que otorgan, la fiscalía tiene un deber indeclinable y es el de efectuar las verificaciones de rigor.
Bueno, la fiscal ha defendido la aplicación de esta figura al principio de oportunidad no como un acto de fe, sino para llegar al fondo de una investigación, esta y la que sea, ¿sí?, que ha implicado 154 acciones de la Fiscalía que involucran a otros poderes del Estado. La fiscal dice, la gente quiere ya resultados ya. Bueno, eso tampoco es tan sencillo. Estamos hablando de 154 acciones que involucran a otros poderes del Estado, con lo cual hay necesidad de establecer vínculos con otros poderes para poder hallar, en este caso, o poder llegar a la conclusión que ese principio de oportunidad se puede otorgar. Dice que ha sido muy arduo.
Los ejercicios de negociación a nosotros nos ahorran mucho tiempo, porque nos dan a conocer verdades que no teníamos o a las que difícilmente vamos a llegar, si no es a través de esas versiones, de esas confesiones y de esas delaciones. Pero no suponen un puro acto de fe. En el caso particular que usted menciona, y yo lo quiero comentar porque he escuchado el comentario que cómo nos demoramos tanto, si ellos desde el principio han reconocido ser autores, yo les quiero contar, y si venía preparada, les quiero contar que las cosas que ellos nos han contado han implicado 154 actividades de investigación de la Fiscalía para corroborar sus dichos. Entre órdenes a policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantía para búsqueda de información en bases de datos, búsquedas selectivas, actividades de carácter de investigación financiera asociadas a la información que nos han dado. Es decir, este es un trabajo tremendamente arduo.
Bien, a la pregunta de cuándo los colombianos van a tener la verdad sobre este espinoso caso de corrupción que salpica a altos funcionarios del gobierno, siempre según lo que dicen López y Pinilla, claro está. Pues la fiscal ha dicho que este proceso involucra varios procesos y que el primero que se tendrán son intentar sacar puntos concretos en el tema de la negociación de los carrotanques de agua para La Guajira. Porque no olvidemos que aquí no estamos hablando de un solo caso. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No, esto ha derivado en muchos contratos más. Pero la fiscal lo que ha dicho es, el jueves, o sea mañana, van a tener información de uno de estos casos, el de los carrotanques.
¿Cuándo concluye un proceso de diálogo con miras a la negociación con dos personas como estas? Que además sabemos, eso lo sabe el país, no están involucradas en los desfalco, en el desfalco de un contrato, sino de varios contratos. Entonces, nosotros en este momento tenemos una responsabilidad con el país y es presentar en el menor tiempo posible el tema carro tanque de Guajira. Y eso vamos a hacer este jueves. Y allí, he insistido yo, es donde los medios de comunicación tienen que enterarse de cuáles son los cargos que formulamos contra los implicados y qué hemos podido acreditar de todo lo que ellos nos han dicho respecto de este contrato de carrotanques. La negociación muy probablemente no concluye ahí, porque tampoco nuestra investigación concluye ahí. La investigación es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido y muchas otras cosas que no se han conocido que sucedieron en la unidad de gestión del riesgo de desastres.
Bueno, sobre el involucramiento de nombres de ministros, sí, la fiscal Luz Ariana Camargo ha dicho que esos nombres hacen parte de la investigación, pero que no se toman decisiones judiciales sino después de las investigaciones, como tiene que ser, evidentemente, claro.
Yo quiero señalar que no solo los ministros, sino todas las personas que han sido señaladas por los señores director y subdirector, de ex director y ex subdirector de la unidad de gestión de riesgo, hacen parte de las verificaciones que les estoy diciendo, por un simple ejercicio obligatorio para la fiscalía. Y cuando esas investigaciones estén en su momento preciso, tomaremos las decisiones a que haya lugar, no antes. Requiere hacer verificaciones y en ese proceso nos encontramos.
En esa rueda de prensa de la fiscal, compareció con el presidente de la Corte Constitucional. Porque resulta que entre los dos, la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chavarra, porque entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía están preparando un proyecto de ley. Ellos tienen iniciativa legislativa, oiga, importante. ¿Qué es una iniciativa legislativa? Pues la posibilidad que yo tengo para presentar proyectos de ley al Congreso de la República. En este caso, los poderes, estos poderes que pertenecen al Poder Judicial del país, a la rama judicial del país, la Fiscalía está a caballo entre una cosa y otra, pues ellos tienen iniciativa legislativa. Entonces están preparando un proyecto de ley en conjunto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, para regular la figura de los principios de oportunidad. La fiscal Luz Ariana Camargo advierte que nadie negocia para tener 20 o 10 años de cárcel, ¿sí? Y que esa negociación no es impunidad. Es decir, cuando usted logra, a través del testimonio de un delincuente, lograr capturar al delincuente mayor, la justicia tiene que darse por bien servida y la sociedad también. ¿No les parece? Porque están, en este caso, apuntando al generador de esa situación. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, voy a ponerles un caso que yo creo que lo entendemos todos. Imagínense ustedes la época de Pablo Escobar. Entonces, imagínense que capturan a alias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Y en ese momento operaba el principio de oportunidad, ¿sí? Principio de oportunidad. Bueno, pues el principio, si en ese momento alias Popeye hubiese dado información valiosa para capturar a Pablo Escobar, pues es totalmente válido ofrecerle a ese señor casi que pida por esa boquita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su testimonio es mucho más valioso para la sociedad, porque se captura al capo de capos. Bueno, pues eso es un principio de oportunidad. Por eso no se lleven las manos a la cabeza cuando digan, no, es que el señor va a dar 212 millones de pesos y va a pagar 4 años de cárcel. Pues seguramente, eso es una negociación en toda regla. es una negociación entre la justicia con el delincuente. Ah, pero es que eso no se debe negociar con delincuentes. No, esto es para que se den cuenta cómo funciona la justicia. Y si no, ¿sabe qué? Échenle una miradita a Estados Unidos. En Estados Unidos todos los delincuentes negocian. ¿Y saben con qué negocian? ¿Con plata? ¿Con propiedades? ¿Con riqueza? ¿O cómo hizo el finado Michael Jackson, alma bendita, ¿no? Gran artista él, gran artista. Pero ¿cómo hizo el finado Michael Jackson para salir de problemas por haberle metido mano a un menor de edad? Pues a punta plata. ¿Y eso lo avaló la justicia de los Estados Unidos? Pues sí, la justicia lo avala. ¿Cómo hacen los narcotraficantes colombianos que fueron extraditados? ¿Cómo hacen para quedar libres en nada? Pues ofreciendo lo que... propiedades, plata, plata. ¿Por qué? Pues porque, hombre, a nosotros nos tildan de narcodemocracia, pero yo también creo que Estados Unidos tiene alguito de eso, ¿sí? Porque ellos son los que se benefician de la riqueza que han obtenido estos hombres de manera ilegal y dejando un chorro de sangre por donde quiera que pasan. Porque hay hipocresía, ¿sí? Y resulta que cuando lo hacemos nosotros con nuestros delincuentes, entonces ahí salen a rasgarse las vestiduras. ¿Pero cómo es posible que se vaya a negociar? Por mí que se negociara con todos los maleantes colombianos. Seguro que reuniríamos para pagar la deuda externa y salir de este atolladero económico en el que nos encontramos. Ahora dirán ustedes, sí, pero eso es plata mala vida. Y yo ahí sí digo como el alcalde de Medellín, plata es plata. No, mentiras, no, yo no diría eso. Pero hombre... tengan en cuenta que esta gente tiene mucho dinero, un dinero que el Estado necesita. Y si aparte de eso le dicen a ustedes, vea, déjeme, yo tengo 10, ¿cierto? Déjeme 1.5 y yo con eso vivo. Y legalíceme ese 1.5 y yo me pongo a trabajar a lo bien, me pongo a trabajar. Y no mato a nadie más, ni me meto en drogas, ni no sé qué. Me meto a lo bien porque voy a montar un lavadero de coches, por ejemplo. Quíteme los 8.5 y me deja 1.5. Eso lo propuso en este tema de paz total Gustavo Petro, es que se llama el presidente Gustavo Petro. Eso lo propuso Gustavo Petro y a Gustavo Petro le cayó todo el mundo encima. ¿Que cómo está negociando con los...? Y entonces, ¿cómo hacen ustedes? La gente quiere que ellos estén en la cárcel, ¿sí? La gente quiere que ellos paguen. La gente quiere que ellos reparen a sus víctimas. Pero es que nadie va a ir, escuchen lo que dice la fiscal, nadie se va a ir a pagar 20, 10 años de cárcel para nada. Pues eso no tiene sentido. Por eso los principios de oportunidad son importantes.
Y yo quiero también mencionar una cosa y que tiene que ver mucho con el motivo que nos convoca en la rueda de prensa, que es este proyecto de ley. Precisamente este proyecto de ley trata sobre ese tema. Sobre el tema de los preacuerdos y de las negociaciones. Yo siento algún malestar en cuanto a las revelaciones que han hecho estos colaboradores sobre los montos de pena, de los que no son montos definitivos, pero los montos de pena que se piensa cumplir, que a alguna parte de la sociedad le parece poca o lo que piensa reparar. Y yo quiero llamar la atención en dos aspectos en eso. El primero, nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años, ni de 18, ni de 10. Naturalmente que el que se sienta a negociar quiere una rebaja significativa de pena. De eso se trata una sentencia preacordada. Esa es la esencia de una sentencia preacordada. Y no es igual a impunidad. No es que cuando se pacta una pena baja vía una sentencia preacordada hubo impunidad para esta persona. Todo lo contrario, lo que hubo fue una justicia negociada en el marco de lo que es ese mecanismo premial que nos permite la ley. Y para allá es para donde nosotros vamos. Segundo, mala memoria. Yo quiero recordar que hace no más de 2 meses esos mismos implicados hablaban de que querían principio de oportunidad con inmunidad total por todo lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo. Ese no es el escenario en el que estamos. Es decir, aquí la Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie. Está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite. Y yo espero que sea una investigación que favorezca la verdad en el país, que tanta falta nos hace, y se enmarca bastante bien en lo que queremos precisamente con el presidente de la Corte, y es que esos mecanismos se agilicen.
Bueno, pues esta es nuestra fiscal general. Yo creo que es la primera vez que la escuchábamos de manera tan amplia. Yo quería traérselas a ustedes aquí en Todo Noticias Latinas para que vayamos estableciendo precisamente la diferencia. Imagínense ustedes todo esto que está pasando en manos de Francisco Barbosa. ¡No! Este señor ya había hecho el show, pero el show de los shows, oiga. 11 de la mañana, 28 minutos en Todo Noticias Latinas. Ya volvemos.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Excelente programa, Álvaro, la verdad. Y bueno, el programa está una chimba, la verdad, ¿sabes? Y bueno, eso te iba a preguntar. Bueno, es que como voy manejando, macho, me tengo que bajar, trabajo en mensajería. Entonces, no sé si este número que tiene Toda Noticia tiene visum para hacerte. Bueno, yo es que no voy a poder ir, pero hermano, quien te quiera colaborar, que te colabore. Bueno, no a colaborar, al programa, vale, al programa. Al programa, ¿sabes? El programa es una chimba y tiene que seguir, ¿sabes? Y el que no quiera colaborar con el programa y eso, pues que no colabore y ya está, ¿sabes? Pero que no estén ahí diciendo que eres arrogante, que no, ¿sabes? Como dices tú. O bueno, digo yo, quien no te quiere escuchar que cambie de emisora y ya está, ¿sabes? El programa es una chimba. Y para adelante, ¿sabes? Y como te digo, y ya personas que no podemos ir como yo, que te lo aseguro que no puedo ir, me encantaría. Pero bueno, no sé dónde puede ser el visum y eso, ¿sabes? Porque la verdad que, bueno, llevo 3 años trabajando en esto y bueno, llevo muchos años escuchándote, ¿sabes?
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Bueno, buenos días, Alvarito. Una cosita que quiero comentar. Si es posible, en la programación diversa, como programan diferentes tipos de música, se pueda incluir unos llaneros, una musiquita llanera, por favor, si se puede, ¿no? Buen día, un abrazo.
Claro que sí. Óigame, por cierto, ya saben que van a poder pedir canciones en la Viejoteca, ¿no? Y ya saben que va a haber momento karaoke, ¿no? Así que si a ustedes les gusta cantar en karaoke, no es que vayamos a hacer, no, una vez cada 2 horitas una karaokeada no está mal. Así que alisten las mejores galas, alisten su mejor voz, porque van a tener la posibilidad de cantar ante todos los que asistamos, ¿vale?
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Ya tenemos ahora las 11:33, 11:33. A esta hora está con nosotros Paula Manrique de PM Seguros. Recuerden que ella había dejado una promoción la vez pasada, el miércoles anterior, que era, imagínense ustedes, pónganle cuidado. ¿Cuántas noches de hotel? Hola, buenos días.
Buenos días, Álvaro, ¿cómo vamos? Un saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, mire, noches de hotel, dos noches de hotel para pareja, imagínense. Dos noches de hotel para pareja.
Qué bueno.
Eso era.
Qué bueno. ¿Y qué hay que hacer para esas dos noches de hotel para pareja?
Bueno, pues era muy sencillo, Álvaro. Mire, estamos regalando a todos nuestros afiliados antiguos, todas aquellas personas que lleven más de 3 meses con nosotros en una póliza, premiando la fidelidad con Seguros PM y con Todo Noticias Latina, dos noches de hotel para una pareja en cualquier destino de España, o sea, cualquier ciudad de España, Portugal, Andorra o el sur de Francia. Ahí tienen para que escoja. Dos nochecitas de hotel, todo pagado. Tenemos, pues nosotros les vamos a dar la lista de hoteles a las que pueden ir en las diferentes ciudades. Pero es un sueño, o sea, de verdad que está muy bien. Muy bien usted irse con su pareja, con su hermano, con su amiga, con su amigo, sin tener que preocuparse por pagar, sino solamente por llegar hasta allá. Eso es lo único que tiene que preocuparse, imagínese. Está muy bien.
Bueno, entonces, pero digamos que eso, por contratar el seguro, claro.
Bueno, eso era para los antiguos. Ah, tenían bueno, que enviarme un mensaje con la palabra antigua, ¿se acuerda? Uh-huh. Ahora, por contratar el seguro, esto ha sido una locura, por contratar el seguro, 50 euros, cualquier tipo de seguro. Ah, que yo quiero un dental, pues un dental. Ah, que yo quiero un decesos para mi familia, pues el decesos. Cualquier seguro, 50 euros en efectivo. En efectivo. ¿Cuál es la única condición? Que lo hagan hasta hoy a las 6 de la tarde y que el premio se recoge la siguiente semana, o sea, la próxima semana, aquí en la oficina. Es la manera que tengo para que la gente venga y me visite, Álvaro.
Ya, usted claro, ahí está, es estrenando dicho, ¿no? Aquí, mejor dicho, como lo hablaré con mi abogado, aquí en la oficina. ¿Dónde está la oficina?
La oficina está en Plaza del Tejar 5, esa es la dirección, Plaza del Tejar 5 en Alcorcón. Uh-huh. Y aquí estamos nosotros todos los días, de lunes a viernes, de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde. Ahora en veranito estamos manejando ese horario, aunque, como le he dicho a las personas que me llaman, Paula, yo trabajo, mira, me gustaría ir el sábado, bajo cita previa, nos podemos encontrar, porque usted sabe, Álvaro, que yo estoy siempre disponible. Si alguien me dice, mira, yo puedo a las 6 de la tarde, listo. Yo puedo un sábado, listo. No hay problema, yo estoy siempre disponible. Estoy manejando ese horario fijo, pero si alguien tiene que venir por la tarde, o solamente puede un sábado, o solamente puede un domingo, mire, yo no tengo problema, yo estoy lista siempre para trabajar.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben entonces, Pablo Manrique les está esperando con sus altas 50 euracos para los que en este momento quieran sacarse uno de los seguros. La gente que está pendiente de recibir ahora en verano, pues a sus familiares de casa. ¿Estos seguros de viaje también valen, también clasifican?
No, el seguro de viaje no entra ahí, Álvaro, porque acuérdate que el seguro de viaje es un seguro que está únicamente por el tiempo del paseo, que es únicamente, o sea, máximo es hasta 3 meses, que es lo que tenemos como turista los colombianos. Entonces, este no entra allí. Entran los que tienen la permanencia de 1 año, los que están con nosotros 1 año y renuevan o lo que sea, pero por lo menos los que van a estar 1 añito, o sea, para los que residen aquí en España.
Muy bien. Pues este es el número para que ustedes se pongan en contacto con Paula Manrique. El 613-645-831. 613-645-831. Y los que ya son clientes antiguos, pues ya saben ustedes que están ahí participando por 2 noches de hotel en la zona que usted ha descrito. Andorra, sur de Francia. Es sur de Francia, ¿no?
Sur de Francia, Andorra, España y Portugal. Para donde
España
se
toda, ¿no?
España toda.
Si usted,
España
toda. Si usted fuera una de las que se va a quedar con ese premio, ¿qué escogería entre Andorra, sur de Francia, Portugal y España toda?
Pues bueno, mire, le voy a ser honesto. Yo en Portugal ya estuve, en Andorra ya estuve, entonces yo elegiría el sur de Francia, que no conozco, o elegiría en España. Aún me falta conocer Canarias. Me iría para Canarias. Baleares ya ha estado. Yo me iría para Canarias. O el sur de Francia.
Claro, es que Canarias está fenomenal. Fenomenal. Uh-huh. Pues bueno, ya saben ustedes entonces. Voy a repetirles el número telefónico. El número 613-645-831. 613-645-831. ¿Usted va a tener algún tipo de receso ahora en verano?
Nada, Álvaro, nada. Yo, usted sabe que yo trabajo 24/7. Nada, yo voy a salir este fin de semana. Voy a
Además, ya salió, ya fue a Atenas por allá y me la invitaron como perro rico.
Sí, eso sí. Este fin de semana voy a estar en Barcelona, en el evento de la colombianidad en Barcelona, el sábado y el domingo, y regreso por ahí el martes, voy a estar toda la semana y vuelvo y me voy el otro fin de semana. O sea, trato de salir los fines de semana como para estar siempre disponible en la oficina, pero igual, si a mí, usted sabe que yo trabajo así, esté de vacaciones, así que si alguien me llama un sábado o un domingo, porque es el único día que pueden hablar, yo siempre contesto. Así que, bueno, de pronto no estaré en la oficina esos días, pero estoy trabajando 100% telefónicamente. Entonces, nada, yo no voy a tener receso.
Bueno, pues ya lo saben entonces, ya lo saben. 613-645-831. 613-645-831. Entonces, como yo también voy a estar trabajando, nos encontramos aquí el miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles, Álvaro. Y recordarle a los oyentes la palabra antigua como mensaje de WhatsApp, el premio se va a rifar el domingo en la viejoteca. Yo no voy a estar, pero va a estar alguien de mi equipo de trabajo que va a hacer la rifa delante de todos y vamos a entregar el premio, obviamente algo simbólico, porque la idea es que vengan a la oficina a reclamar su premio, explicarle cómo funciona, mostrarle los hoteles y ta, ta, ta. Pero allí va a estar en representación de Seguros PM una persona para hacer la rifa transparente delante de todos. Los que asistan a la viejoteca el domingo y obviamente delante suyo. Y pues recordarles que vayan a la viejoteca para que no se pierdan también de poder estar presentes en la rifa.
Perfecto, muy bien. Pues ya saben entonces, 613-645-831. 613-645-831, PM Seguros. Paula, nos encontramos el miércoles.
Nos encontramos el miércoles, Álvaro. Un abrazo. Chao, chao.
Chao.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Álvaro, con respecto a lo que uno deja en Colombia cuando se viene como inmigrante, yo lo único que puedo decir es que lo único que extraño de Colombia es la cumbia, de resto que entre el diablo y escoja. La verdad, cuando uno hace un cambio y está consciente que va a hacer ese cambio, se va con todo, o sea, no hay nada que extrañar. Y en ese caso lo puedo decir yo, me podrán decir apátrida, me podrán decir lo que quieran decirme, pueden hacerlo. pero yo de Colombia no extraño absolutamente nada sino la cumbia. Un abrazo.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Oh, ¿cómo está, Álvaro? Bueno, le comento, no sé si ha visto los videos, todo lo que está pasando en el Cauca, cómo están utilizando jóvenes, ofreciéndoles camionetas Toyota TXL, las últimas modelo, ofreciéndoles mucho dinero, cuánto le están pagando la gente por coger coca. Asimismo, los que cogen coca los están dándole armamento. Entonces, si usted pone a ver videos de TikTok, muchos muchachos en los comentarios quieren irse para las filas de la guerrilla. ¿Por qué? Por lo que supuestamente les están dando. Sí, que a la hora del té no les van a dar nada, todo eso va a ser prestado, porque pues usted sabe que el que se une a esas filas, un helicóptero arpía los espera. Entonces esa no es la idea, es cambiar la perspectiva del país. Desafortunadamente vamos de mal en peor. Sí. Esto no viene de solamente este gobierno, viene de muchos años, pero ahorita realmente se está saliendo de las manos, porque ya ahorita hasta los jóvenes ya quieren unirse a las filas. Y está complicado, porque pues te ofrecen por semanal, te están ofreciendo 1,000 euros de lo que acá te ganas en un mes, allá te lo ganas en una semana.
Sí, claro, es que ese es el gran problema. Y cuando se ofrece que el Estado le pague a estos muchachos para persuadirlos de que ingresen a las filas de estos grupos criminales, que tienen mucho más músculo económico y menos revisión, ¿no? Menos supervisión del dinero que gastan, pues entonces se viene el mundo encima. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para competir con esa seducción que tiene el crimen? Porque es que el crimen, además de darte cosas, te da estatus, te da poder. Y nuestros jóvenes han sido criados a punta de crimen, viendo el crimen todo el tiempo en sus barrios, cómo cae uno, cómo cae el otro, cómo consigue la moto de té no sé cuántos centímetros cúbicos el vecino, cómo se llena de cosas, de cadenas de oro y cosas de... ¿Cómo hacer para cambiar esa estructura? Es un tema supremamente delicado. Bien, deudas y cómo hacer para evitarlas y para que alguien nos represente en esas deudas. Bueno, pues aquí está Steven Ramos, para que ustedes se pongan en contacto, 689-70-4240, 689-70-4240.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Bueno, mire, a pesar de que mañana es festivo en la Comunidad de Madrid, atención, porque Body and Beauty, peluquería y estética, no cierra. Mañana van a tener abierto, ¿vale? En Body and Beauty, es decir, todas las personas que no pueden ir a Body and Beauty, pues entre semana porque se les complica y a veces los fines de semana también, pues mañana festivo están abiertos en Body and Beauty, ¿vale? Y también tienen esa promoción. Recuerden ustedes lo que pasa con la bioplastia capilar, que es esa técnica reparadora, donde si ustedes se hacen la bioplastia capilar, pues les regalan los productos para mantenerla, ¿no? Para que se mantenga lo más que se pueda en el tiempo. Body and Beauty va a tener abierto mañana jueves. Repitan conmigo, Body and Beauty abre mañana jueves, que es festivo en la Comunidad de Madrid. Así que quédense con este número telefónico para que saquen cita. Es peluquería también y es estética. Calle Abolengo 14, calle Abolengo 14, el número es el 663-61-53-91. Repito, 663-61-53-91. Bien, y por ahí derecho les voy a dar el valor del cambio porque ya lo tengo. Ya tengo el valor del cambio con Tamarindo Express. Los que envíen a Venezuela van a tener 40,29 bolívares soberanos o 0,99 dólares. Los que envíen a Argentina, 1,404 pesos argentinos. Para Bolivia, 8,09 bolivianos o 1,07 dólares. Para Colombia, 4,322 pesos, 4,322, si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, calle del Río número 6, o 4,298, si lo hacen a través de la página web. En Chile, 1,021 pesos chilenos. En Ecuador, 1,07 dólares. En El Salvador, 1,07 dólares. En Honduras, 26,62 lempiras o 1,07 dólares. En Paraguay, 108,74 guaraníes o 1,05 dólares. En el Perú, 4,03 soles o 1,07 dólares. En República Dominicana, 64,08 pesos dominicanos o 1,07 dólares. Recuerden que estos valores los paga Tamarindo Express. Quédense con este número telefónico por si acaso lo necesitan. El 91-22-22-575. 91-22-22-575. Tengan en cuenta que también envían paquetería por avión a 8 euros el kilo a partir del tercer kilo. 8 euros el kilo a partir del tercer kilo envían paquetería por avión a cualquier parte de Colombia. No importa dónde sea, a cualquier parte de Colombia. ¡Viejoteca el domingo!
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa para comer. Buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Bien, pues son dos centros, ¿vale? Dos centros de atención. El que está en la calle Puerto del Monasterio número 2, en el metro Nueva Numancia, y el que está en la avenida de Abrantes 33, metro Abrantes. Sepan que el solo hecho de que ustedes llamen o que pongan un mensaje, pues les van a dar una limpieza gratuita y además entran a participar ahí por el bono del Centro Dental Prevén, que tiene un montón de servicios, imagínense, valorado en 200 euros. 627-625-131, repito, 627-625-131, Centro Dental Prevén.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el mercado de la plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticia Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticia Latinas en cualquier lugar del mundo.
A ver si se pillan ustedes quién está cantando aquí. Creo que no creo que No creo que den quién canta ahí. Y es una persona muy conocida, muy conocida. A ver qué nos dice.
Álvaro, buenos días. Y también hay lo del curso de nacionalidad mañana, porque estoy con la duda. Gracias.
Claro, claro, porque es que tengan en cuenta que el Instituto Cervantes, que es el que programa esas pruebas, el que tiene los centros concertados, es una institución del Estado, del Estado. Entonces, ellos no se fijan en los festivos regionales ni en los festivos locales, ¿no? Ellos se fijan en los festivos nacionales, los que van para toda España, tipo 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, o el 12 de octubre, que es el Día del Ejército, esas cosas. Pero para este festivo, el día de mañana, no. Para este festivo, podrá ser festivo aquí en Madrid, pero los que se apuntaron para presentar el examen mañana jueves tienen que ir al examen mañana jueves, ¿vale? Esa es un poco como la mala noticia. Los que se apuntaron para hacer el examen tienen que presentarse mañana jueves a ese examen. Así que no opera. Bueno, ¿qué canta? ¿Qué canto yo? No, yo no canto y menos vallenatos. No tengo voz vallenatera. No tengo voz vallenatera. Pero no dan. Es que es difícil. Les voy a dar una pista. Es futbolista. De la Selección Colombia. Y ha sido seleccionado como el jugador más sexy de la Copa América. Bueno, este es Richard Ríos. Richard Ríos se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Ya vi que ustedes no lo han visto. Se ha convertido en tendencia después de su paso por la Copa América, ese evento en el que la Selección Colombia pues ocupó el segundo lugar en ese encuentro con Argentina. Y que se destacó no solamente por las habilidades con el balón, porque ha sido calificado como el hombre más sensual del torneo. Ahora le suma a eso el hombre más vallenatero, porque mire cómo canta.
Todo el mundo, Richard Ríos.
Bueno, pues con Richard Ríos los dejo. Os dejo. Nos encontramos el viernes aquí en Todo Noticias Latinas para la audiencia de las comunidades que nos oyen, en las comunidades donde no hay festivo, pues que sepan que mañana no estamos, porque mañana es festivo y yo me tomo los festivos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y de Madrid Ayuntamiento. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos el viernes aquí en Todo Noticias Latinas. Se les agradece mucho la audiencia y el viernes aquí muy aplicaditos, ¿vale? Un abrazo. Chao. Los dejo con música. Adiós.